Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Ojalá que a un gran partidazo de la cadena COPE. Dos horas de radio por delante en este martes 26 de mayo. Martes 26 de mayo, día importante también para el partidazo porque a lo mejor podemos resolver algunas dudas que tenemos sobre cuándo vuelve y cómo volverá la Liga. Hoy de momento en Alemania, victoria del Bayern de Múnich en el gran partido ante el Dortmund. 0-1 con un golazo de Kimmich en la primera parte que deja la Bundesliga prácticamente sentenciada para el Bayern de Múnich ya que le saca 7 puntos al Dortmund a falta solo de 6 partidos para el final de la temporada. Haaland se marchó lesionado en la segunda parte, no estuvo afortunado. Para mí hay un penalti que no le pitan al Dortmund en la segunda mitad, con Haaland precisamente de protagonista, por la mano de un futbolista del Bayern de Múnich, pero ni el VAR entró en esa jugada. 0-1, insistimos, la liga prácticamente decidida para el Bayern de Múnich. Otros resultados del día: Bayer Leverkusen 1, Wolfsburgo 4, Eintracht de Frankfurt 3, Friburgo 3 y Werder Bremen 0, Borussia Mönchengladbach 0. Atención, porque solo tenemos 3 victorias locales en los 22 partidos que se han jugado desde que se reanudó la Bundesliga. 3 en 22 partidos. Lo digo para cuando empiecen los partidos en España, que esto no es lo mismo. O sea, el público está claro que desempeña un papel importantísimo cuando se juega como local, y en Alemania, de 22 partidos, solo 3 victorias locales. Sobre todo atentos para cuando haya que rellenar la quiniela o para hacer las porras, apuestas o lo que sea. Aquí en España, los jugadores de primera y de segunda están pasando entre hoy y mañana una nueva tanda de test, que es un paso más para la vuelta de la Liga, como pretende la competición, el próximo día 11 de junio en el Pizjuán con ese Sevilla-Betis. El próximo jueves hay una reunión fundamental, una reunión clave en la que tiene que quedar cerrado casi de manera definitiva el calendario de la competición en primera y en segunda división. Es una reunión donde va a estar el Consejo Superior de Deportes como máximo responsable y donde, por supuesto, va a estar la Liga y la Federación Española de Fútbol. El gran lío de cara a esa reunión entre la Federación y la Liga son los partidos de los lunes, que son fechas que la Liga necesita para descongestionar lo máximo posible el calendario en el próximo mes y medio. Y es algo a lo que la Liga había tenido que renunciar durante esta temporada por una decisión judicial que de momento está en una situación cautelar. Bueno, pues durante el día ha informado Juan Antonio Alcalá, aquí, en la cadena COPE, de que la Federación tenía previsto pedir una contraprestación por jugar los lunes a la Liga, algo que pensamos que no iba a ser así, que el único gesto que tenía que mostrar la Federación en este momento, una vez que se había alcanzado el pacto de Viana, era dar vía libre a los lunes, porque efectivamente al no haber aficionados y al no haber fútbol aficionado, pues no había ningún perjudicado por jugar los lunes. Nosotros les vamos a contar aquí lo que ha pedido en el primer contacto la Federación a la Liga. Efectivamente no ha pedido dinero en metálico, ha pedido que la Liga renuncie a muchísimo dinero, muchísimo. Concretamente, 750 millones de euros. Eso corresponde a los 150 millones que suponen los lunes cada año por los derechos internacionales y nacionales de la Liga por los próximos 5 años. Lo que le ha dicho la Federación a la Liga es: te dejo jugar gratis estos 5 lunes, te permito jugar estos 5 lunes y no cobro nada, pero me firmas un papel en el que durante los próximos 5 años renuncias a jugar los lunes. La Liga, con ese papel, renunciaría, insisto, al ingreso de 750 millones de euros, solo para jugar estos 5 lunes. Y es algo que, insisto, a lo mejor la Liga puede ganar en el futuro en los tribunales. No sé cuál es la intención de la Liga y no sé si esta intención de la Federación de la pasada semana se vaya a llevar a efecto en la reunión del próximo jueves. Pero, desde luego, esto no es ceder. Esto es aprovecharse de las peores circunstancias que está atravesando el fútbol español para sacar un beneficio y para ganar algo que está, insisto, en los tribunales. Esa reunión es importante y la máxima responsable del deporte en España es la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú, lo primero?
Bien. Muy bien, gracias.
Todo bien. Estamos todos pendientes de la vuelta de la competición, más después de que Pedro Sánchez acelerara el otro día, digamos, el optimismo de clubes, de liga, de aficionado, sí. Marcando un poco que a partir del 8, no dijo el 8, sino que a partir del 8, había vía libre para que volviera el fútbol profesional, las ligas de primera y segunda división. Tebas fijó el domingo en Movistar el día 11 como el gran deseo de que vuelva la competición con el Sevilla-Betis. ¿Desde el Gobierno, desde el Consejo Superior de Deportes, se cree que va a empezar la Liga el día 11?
Bueno, nosotros hemos estado diciendo todo este tiempo que la fecha de la Liga se decidiría en función de cómo evolucionara la pandemia y que la decisión última la tendría el ministro de Sanidad. Esa decisión ya se ha tomado. Yo mantuve una reunión con el ministro el sábado por la mañana. Estuvimos ultimando los detalles, digamos, de carácter sanitario y por eso hizo este anuncio el presidente del Gobierno en relación a que a partir del día 8 se pueden jugar ya las ligas profesionales. También, por cierto, el baloncesto, la Liga ACB de baloncesto. Una vez que está expedito el camino para jugar en términos sanitarios, pues ahora ya a quien le corresponde fijar la fecha es a las propias competiciones, ¿no? A la Liga en este caso. Tebas ha dicho que para él el día 11 sería un buen principio con ese derbi Sevilla-Betis, pues sobre eso nosotros no tenemos nada que decir, siendo a partir del 8 que es lo que fijaban las necesidades sanitarias, ¿no? Yo creo que lo más importante uh-huh. es que estamos todos ilusionados por lo que significa volver a tener fútbol, aunque sea sin público, y por lo que significa para el mundo del deporte, desde luego, pero también yo creo que para todos como país, esa inyección de normalidad, esa inyección de moral, y desde el punto de vista internacional también, que tenemos un fútbol de referencia, pues el ser capaces de haber conseguido volver a estar ahí, ¿no? Yo creo que es un hito muy importante para todos como país.
Sin duda. Irene, para que eso suceda, para que empiece el fútbol el día 11, los equipos deberían entrenarse de manera colectiva, por lo menos desde el próximo lunes como mínimo. Y eso, estando en fase 1, Madrid y Barcelona, no estaría permitido. ¿Se puede desbloquear esa situación? ¿A partir del próximo lunes puede haber una noticia de que los equipos de Madrid y Barcelona en fase 1 o de aquellas provincias que estén en fase 1 se puedan entrenar de manera colectiva?
Sí, eso ya está solucionado en realidad porque esto surgió desde el primer momento en que tanto Madrid como Barcelona se quedaban rezagadas en la desescalada, ¿no? Una de nuestras de las preocupaciones que constantemente nos han transmitido todos los actores del fútbol, es que igual que hay que garantizar, por supuesto, la seguridad sanitaria, lo siguiente más importante que había que garantizar es la integridad de la competición. Entonces, desde el momento en que Madrid y Barcelona, por su propia condición de grandes ciudades, con mucha densidad, con mucha movilidad, etcétera, pues han tenido más dificultades, surgían esas desigualdades en los entrenamientos que podían adulterar la competición y ya se puso solución a eso. Por lo tanto, yo creo que eso no va a ser ningún obstáculo. Ahora mismo todos los equipos están entrenando de manera similar y esto es lo importante, ¿no? Con toda la extrañeza que les supone a los jugadores, que somos muy conscientes todo lo que significa haber estado parados 2 meses uh-huh. Y ahora volver a retomar la actividad. Pero bueno, lo importante es que las condiciones sean iguales para todos para garantizar esa integridad de la competición y eso se está dando.
Ahora son grupos de 14. Claro, sí. Lo que quieren los entrenadores es que sean entrenamientos colectivos para poder hacer por lo menos un partido de entrenamiento, evidentemente, o unos cuantos partidos de entrenamiento durante la semana. Y eso puede suceder el próximo lunes. Se puede desbloquear esa situación, aunque se esté en fase 1, insisto.
Sí, o sea, como ya le digo, ese desfase ya se había producido uh-huh. en Madrid y Barcelona y ya se solucionó en su momento, por lo tanto ahora van todos caminando juntos, sí.
Uh-huh, perfecto. ¿Qué le pareció a Irene Lozano la foto de los jugadores del Sevilla en la barbacoa? ¿Le indignó? ¿Le asustó? ¿Le preocupó?
Bueno, me pareció mal, como a ellos mismos, que han pedido disculpas varias veces, y yo creo que está bien que lo hagan, puesto que han vulnerado las normas y sobre todo porque porque los futbolistas tienen que ser muy conscientes de la enorme influencia social que tienen, ¿no? Y de que muchas veces desempeñan, o sea, son modelos y son para los niños y las niñas que los admiran, pues tienen una influencia enorme, y para los adultos también, ¿no? Pero bueno, eso ha quedado zanjado en los protocolos y en los procedimientos de la liga. Está prevista la vigilancia de este tipo de comportamientos, porque por supuesto nadie nos podemos permitir que por una actitud inconsciente se ponga en riesgo la salud de todos, ¿no? Yo creo que ya eso está zanjado el episodio. Creo que ellos mismos son conscientes de que cometieron un error y se han disculpado, pues ya está.
¿Debería haber sanciones a pesar de las disculpas?
Bueno, en el protocolo que aprobamos en el marco del GTID, en el CSD, están previstas inspecciones, están previstos sistemas de sanciones. La Liga tiene sus propios mecanismos para incoar expedientes disciplinarios. Yo creo que ahí se tienen que aprobar los procedimientos que estén establecidos y cuando sea correspondiente aplicar las sanciones que sea correspondiente. Creo que en esto tenemos que ser todos muy serios porque nos jugamos mucho.
Uh-huh. No sé si ha podido ver alguna imagen de la Liga Alemana, de estas jornadas que llevamos de la Liga Alemana. ¿Qué le parece? O sea, ¿cómo lo están haciendo los alemanes? La cosa de momento funciona, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien, en el sentido de que han sido valientes, han sido los primeros. Vi el primer partido y la verdad es que se hace raro el escuchar los chutes del balón con tanta nitidez, y se hace raro no tener el ruido de las gradas. Yo creo que se nos va a hacer muy extraño a todos, pero en fin, casi en ese sentido, pues igual que otros capítulos de esta nueva normalidad hacia la que nos encaminamos, ¿no? Que no es exactamente nuestra vida de antes, pero bueno, tiene muchas de las cosas buenas que echábamos de menos, entre ellas el poder ver el fútbol en televisión, ¿no? Y también creo que de alguna manera el echar de menos a los aficionados también los va a poner en valor mucho más aún, ¿no? Y va a poner en valor lo que significa el fútbol para muchos de ellos, esa pertenencia a una comunidad, esa capacidad de compartir sentimientos y sensaciones con gente casi sin hablar, ¿no? Bueno, pues también estas cosas hacen que valores aquello que has dado por sentado siempre porque lo tenías, ¿no?
Por cierto, al hilo de esto de los aficionados, muchos oyentes nos preguntan, Irene, ¿por qué la gente puede ir al teatro o al cine en un porcentaje menor, o a un bar o a un centro comercial, y por qué los estadios van a estar cerrados a cal y canto? ¿Por qué no se establece un porcentaje también de afluencia a los estadios a partir de la próxima temporada, digamos, del 30, del 40%? ¿Esto qué es? ¿Por el gran volumen de público del que estamos hablando, o porque no se confía en que se pueda organizar bien, pues no sé, 20, 30 mil personas en un recinto?
Bueno, no, a ver, en primer lugar, tú me cuentas que los espectadores de fútbol se quejan de que al teatro puede ir el 30%, y a mí también, por otro lado, me dicen que hay que ver que el fútbol ha podido volver antes de que abrieran los teatros, en fin, o sea que aquí todo el mundo está buscando cómo sí, recuperar su actividad, y todo el mundo lo está haciendo con dificultades, ¿no? Cada una distinta. Hay que tener en cuenta que para un partido de fútbol sin público ya estamos hablando de que se movilizan entre 200 y 300 personas por partido. Es decir, que incluso cuando no hay público, hay mucha gente. Hay muchas salas de teatro, y yo he ido muchísimo al teatro porque me encanta, en las que no caben 300 personas en Madrid, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que lo cual no excluye en absoluto, o sea, no es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione la situación, se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada, ¿no? Ahora mismo nuestro objetivo primordial era poder terminar esta temporada, poder terminar la liga. Lo hemos hecho, y desde luego también te digo que la confianza en la capacidad de tanto de la liga como de la federación, de AFE, de los futbolistas, de poder llevar a cabo esto, que ha sido un trabajo enorme de todos, de los clubes, etcétera, la confianza es total, porque hemos trabajado muy bien con todos ellos, y desde luego si se puede explorar esa vía, pues la exploraremos, trabajaremos
con ellos y lo llevaremos a cabo.
Es muy importante esto que comenta Irene Lozano, porque va al hilo de lo que había dicho también Zeferin, el presidente de UEFA, que dijo que en otoño podría haber público en los estadios. Evidentemente no estamos hablando de estadios llenos, pero Irene, acabas de decir que no está descartado que en la próxima temporada pueda haber público en los estadios.
No está descartado en absoluto. O sea, ahora mismo para retomar la temporada y terminarla, pues estaba claro que la mejor opción era trabajar sobre lo que hemos trabajado, que es puerta cerrada por completo. Pero hay que tener en cuenta que aquí las garantías sanitarias, una vez que estemos en la nueva normalidad, ahora estamos todavía en la desescalada, pero las garantías sanitarias en gran medida proceden de guardar la distancia social y llevar elementos de protección, mascarillas, pantallas, en fin, lo que corresponda. Por lo tanto, si se encuentra una manera, que tampoco es tan difícil de encontrar, porque también en eso, a nivel internacional, en España somos líderes en la organización de eventos deportivos con toda seguridad, ¿no? No es difícil que lo hagamos, y desde luego el empeño que tenemos desde el CSD es precisamente poder liderar y poder exportar un modelo de deporte seguro que estamos en el que estamos trabajando ya con el propio trabajo que hemos hecho para poner en marcha la liga. También estamos trabajando con otros deportes, pues el buscar ese nuevo deporte que tiene muchas más medidas de seguridad y muchas más garantías, y una de ellas pues también tiene que ser contar con el público, por supuesto.
En el pacto de Viana se habló de los lunes, de fútbol los lunes.
Bueno, en lo que está escrito del pacto de Viana había muchas cosas que no estaban tan concretas, ¿no? Pero sí que se habló en términos generales de tratar de contribuir todos, partiendo de la consideración de que el fútbol es un elemento esencial de nuestro deporte y de nuestra reputación internacional, de contribuir todos a que fuera posible la vuelta de la liga, la terminación de la temporada.
¿El gobierno le va a pedir a la federación que sea comprensible con la liga y que le permita jugar los lunes sin ningún tipo de contraprestación?
Bueno, nosotros lo que hemos pedido y lo que hemos más bien favorecido es que en primer lugar haya unas nuevas dinámicas, una nueva dinámica en la relación entre las instituciones del fútbol, que en algunos casos estaba muy deteriorada y nos parecía que eso no beneficiaba al propio deporte y a la industria futbolística, y luego el poder encontrar soluciones que permitieran terminar la temporada, ¿no? Nosotros sabemos que hemos trabajado con la liga y también con en muchos otros aspectos con la federación, que hay calendarios jugando los lunes y calendarios sin jugar los lunes. Es decir, en ese sentido la liga trabaja con previsión y tiene distintos escenarios previstos. O sea que no, tampoco, al margen de las conversaciones que ellos mantengan y lo que acuerden, que yo muchas veces digo que nosotros estamos de facilitadores de esa relación, pero que tenemos mucho interés en que ellos lleguen a sus propios acuerdos, ¿no? O sea, que no vamos a estar ahí siempre, digamos, tutelando todos los acuerdos o todas las conversaciones. Pero al margen de esos acuerdos, el reanudar la liga y terminarla esta temporada, eso está garantizado en cualquier caso.
Pero este de los lunes parece importante. Y, de hecho, parece que es el principal escollo para cerrar el calendario el jueves.
Bueno, no lo sé. O sea, desde luego es uno de los asuntos importantes. También hay que tener en cuenta que es un asunto que está sub judice desde hace tiempo y también yo creo que la expectativa de que la sentencia judicial va a tener lugar pronto también influye bastante, ¿no?, en el ambiente. Pero lo que sí es cierto y que sí estamos en condiciones de garantizar, porque la liga lo tiene así previsto, es que tanto jugando los lunes como si no se pudiera jugar los lunes, va a dar tiempo a que se terminen las jornadas de liga, porque la evolución de la pandemia ha sido muy buena y se puede empezar desde el 8 de junio, ¿no? Y lo único que necesitábamos, sí, en fin, lo único, pero que no es poca cosa, es haber terminado para cuando llegue agosto para facilitar, sí, las competiciones europeas.
Lo que pasa es que lo que se traslada de esto es que parece que en algo que tenía que ceder la federación, que era permitir jugar 5 lunes, tampoco va a ceder si la situación es así. Entonces, claro, la Liga dirá, yo en el pacto de Viana destiné 200 millones de euros a las federaciones y ahora me encuentro con que pido los lunes y no me van a dar los lunes. Ese es el punto que les separa.
Bueno, en realidad por decirlo, y mira, ya que pones tú la cifra sobre la mesa, porque esa cifra se ha puesto por ahí en muchos medios de comunicación y aprovecho para decirte que no es cierta. La cantidad que está destinada para el deporte federado olímpico y paralímpico es el 1,5%, que en fin, está en torno a los 25 millones. O sea, 25 millones, bueno, pues a partir de ahí durante los años que sea, ¿no?
Eso 1,5 de los derechos de televisión.
Sí, sí.
De la liga, que son 2,000 y pico millones de euros, si no me equivoco.
Bueno, pero es que depende de los años, depende de las negociaciones, por eso digo que la cantidad no es exacta. A como estaba la cosa en ese momento, pues aproximadamente el cálculo que nosotros hemos hecho es que puede ser unos 25 millones.
Por año.
O sea, lo preciso simplemente porque entre 25 y 200 hay una enorme diferencia. Dicho esto, lo que me preguntabas de los lunes, yo insisto, creo que lo importante y el compromiso es que se pueda terminar esta temporada y creo que este asunto que está sub iudice, pues si se resuelve judicialmente, ayudará a que se pueda cerrar sin dejar flecos, ¿no? Creo que eso es lo importante. De todas maneras, yo tampoco prejuzgaría, siendo que todavía están teniendo lugar los contactos y las conversaciones, cuál vaya a ser la respuesta definitiva y la situación definitiva. Pues habrá que terminar de verlo.
Una cosa, ¿cómo se siente uno cuando modera una reunión Tebas Rubiales? O sea, debe ser realmente atractivo, ¿no? Debe ser como un debate electoral ahí de la buena época Felipe Aznar. O sea, es una cosa increíble, ¿no?
Pero porque no entiendo bien la pregunta.
Hablan, quiero decir, ellos delante de la secretaria de Estado para el Deporte discuten o no discuten, se portan bien, tienen un...
¿Sí? La verdad es que los dos son muy muy educados, la verdad es que sí.
¿No se lanzan pullas uno a otro?
No.
¿No ha tenido que llamarle la atención a Rubiales? Deje hablar a Tebas. Tebas, deje hablar a Rubiales. ¿No? ¿En ningún momento?
No, la verdad es que no. Te lo digo con absoluta sinceridad, no. Es más, el día que nos reunimos allí en Viana, después de aquel día hemos tenido otras dos reuniones, si no me falla la memoria, bueno, incluso una cierta tensión, incluso extrañeza que había al principio entre los dos, pues por la falta de práctica, digamos, de tratarse, al cabo, cuando llevábamos un rato hablando, pues se había diluido y ellos mismos ya iniciaban conversaciones entre ellos con naturalidad. Yo creo que ha sido muy positivo ese pacto, creo que además de él se ha derivado un código de conducta que bueno, estimula la resolución de los conflictos de manera amistosa, que creo que también es un punto de ejemplaridad importante y que además ha sido suscrito por más de 40 federaciones, por prácticamente todos los clubes de fútbol de primera y segunda. Es decir, yo creo que es un punto de inflexión importante que además ha conseguido unir al deporte, ¿no?, en esta crisis, que es importante, unidos detrás de esa locomotora del deporte que es el fútbol, sin ninguna duda, pero bueno, al fin y al cabo, pues juntos, ¿no?, que es lo que nos hace más fuertes.
Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, te agradezco una vez más la presencia en el partidazo. Antes está Alcalá, que quiere, seguro tiene sí. Algo interesante para la presidenta. Alcalá,
¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a Irene, agradeciendo su presencia en el partidazo. Yo quería hacer una pregunta, Irene. Saliendo mal a lo mejor un poquito, pero quería preguntarte por los medios de comunicación, porque el sector medios de comunicación también se está viendo muy afectado por el COVID-19 y, bueno, pues yo tengo compañeros que son fotógrafos o que son reporteros cuyo trabajo es estar a pie de campo y entrevistar a jugadores y compañeros que con la perspectiva de partidos a puerta cerrada durante semanas o durante meses, o esperemos que no sean años, pues pueden quedar en situación más o menos vulnerable. Y como veo en el Gobierno de España un intento bastante loable de que nadie se quede atrás, mi pregunta es si usted sabe si, por ejemplo, a los periodistas deportivos vamos a poder entrar ahora cuando vuelva la Liga en recintos deportivos, o si se está hablando, o si desde el Gobierno podría usted hacer algo por ayudar.
Pues mira, estamos encima de este asunto. O sea, soy consciente de que de que, bueno, la Liga es un acontecimiento tan relevante que tiene que ser contado por todos los medios, que al mismo tiempo, como tú has señalado, también el sector periodístico está afectado por la crisis, y en la medida en que podamos abrir espacios donde se lleve a cabo su trabajo, lo haremos, porque equivaldrá también a ayudar y a garantizar puestos de trabajo. Te diré que cuando hemos estado trabajando en los protocolos, hemos ido calculando las personas que se mueven en cada partido casi una a una, para tratar de crear una situación, digamos, lo más parecido posible a una cápsula, que de ese modo garantice la no extensión de la epidemia, ¿no? El que no fueran los propios equipos un vector de transmisión de la epidemia. En esas cuentas, y dado también que la situación de la pandemia está evolucionando muy bien, sí que estamos considerando muy seriamente el que los periodistas puedan entrar a los partidos de la Liga, porque técnicamente es posible hacerlo guardando la distancia de seguridad, y porque creemos también que su aportación es importante, ¿no? Yo, como sabéis, he trabajado como periodista muchos años en mi otra vida, sí, sí. Y soy muy consciente de la necesidad de facilitar el trabajo de los medios de comunicación. O sea que, desde luego, mi compromiso es que estamos trabajando en esa línea para encontrar la manera de hacerlo, y creo que lo encontraremos.
Muy bien. Estupendo. Me gusta eso. Pues he trabajado como periodista en otra vida. Me gusta eso, ¿eh? Porque es como si se hubiera reencarnado en presidente del Consejo Superior de Deportes.
Es que parece otra vida. No, desde luego. Después de la pandemia, incluso una tercera.
Desde luego, ¿verdad? Sí. Yo no sé cuántas vidas llevo ya, pero esta está siendo terrible. Irene, mucha suerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, en directo. Yo creo que uno de los grandes titulares es que no está descartada la presencia de público en los estadios españoles en el inicio de la próxima temporada. Estamos hablando de finales de septiembre, octubre. Finales de septiembre, octubre, no está descartada la presencia de aficionados en los estadios. Ya veremos en qué porcentaje. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Me parece que es una noticia buena para arrancar, ¿eh? Porque bueno, lo último que decíamos era, no, cuando haya vacuna. Bueno, pues ya tenemos un avance, ¿no?
Yo es que ahora mismo soy más optimista. La famosa curva del principio de la pandemia es que, gracias a Dios, se ha ido a tomar por saco. Además, digo gracias a Dios explícitamente, porque gracias al hombre no sé si hubiera ido la curva muy para abajo. Entonces, desapareciendo como está desapareciendo, soy optimista de que podamos ver campos llenos, vamos, llenos. No digo aforos de 30%, bastante antes de lo que pensábamos. Y te quiero llevar la contraria radicalmente en el asunto de los lunes, radicalmente. Yo estoy muy en contra de que se juegue los lunes, porque creo que es un castigo a la afición que quiere ir a ver a su equipo y a la que quiere viajar con su equipo. Me parece muy bien que la Federación haya ganado esta batalla, que la primera batalla judicial ya la ha ganado, y por eso ahora no se estaba jugando los lunes. Y por eso ahora necesitan el permiso de la Federación para jugar los lunes. Y me parece una trola tremenda que a la Liga le cueste 150 kilos el que no haya partido los lunes. Esa es una leyenda que suelta Tebas cuando quiere, como ha soltado ahora de que ha pagado 200 kilos en el pacto de Viana.
200 ha pagado.
Sí. Sí, 200. Pues te acaban de decir que 25.
25 por 4 años son 100, más 100 a la Federación, 200.
Sí, pues a la Federación son 12. O sea que están colando unas cifras.
¿Cómo? No, 1,5.
No, a la Federación 12 millones que se reparten entre los clubes modestos.
Elías Israel, Elías.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué datos tienes de eso?
Los mismos que tú, el 1,5 para las federaciones y el 1,5 para la Federación Española de Fútbol, por lo tanto 25 por temporada.
Claro, entonces ya son 200 en total.
Por cuatro años, 200, claro, sí.
Lo que vende Tebas, yo no me lo creo, yo te digo que la Federación llega a 12, que fue lo que dijeron.
Está claro.
Insisto, en lo de los lunes, 150 le va a costar a la Liga el no televisar los lunes. Como estás en Movistar, pregúntale a Telefónica si no, va a dejar de pagar este año 150 millones.
Que no, Paco, es que de verdad, a veces te enrocas ahí, que esto no es Movistar solo. Movistar supone el 50% de los ingresos.
Vale, pues pregúntale a Movistar si va a pagar 75 millones menos porque no se jueguen los lunes.
Pues, pero vamos a ver, Paco, esto, el problema es que tú estás...
Cuando salga alguien de Telefónica y diga, pagamos 75 millones menos por no jugar los lunes, me lo creeré. Si no, creo que son trampas de Tebas.
Paco, hay una contradicción en tu afirmación de principio, que yo, como tú, pues quiero pensar en los aficionados y que no vayan los lunes, pero como ocurrió con los pactos de Viana, la paz tiene un precio. Entonces, esto no se trata de que no vayan los aficionados, es que si la Liga lo paga, entonces puede hacerse, y si no, no. O sea, que no tiene que ver con los aficionados.
Claro,
tiene
que
ver con
dinero. Estamos hablando ahora. Yo te digo que ahora, que jueguen los lunes, no es solo que no sea
es dinero.
Malo, es que hasta es bueno que jueguen ahora, porque le facilitas a la gente que lo pueda ver. No pueden ir al campo, ¿qué más da? Estamos en un momento muy distinto a la vida normal. Cuando vuelva a la vida normal, yo seguiré estando en contra de los partidos de los lunes.
Pero ahora y el año que viene será cuestión de dinero, según la federación.
No, si ahora te está diciendo la federación, según la información que ha dicho Juanma, que no pide dinero, que lo que pide es compromiso para que no vuelvan a tocar las narices cinco años. Jugar los lunes.
5 años.
No está pidiendo dinero. Ahora, si queréis que se juegue los lunes, por si cierto, estáis con la bandera de Tebas, si os creéis los números de Tebas...
No, oye, Paco, aquí yo no te he dicho...
Sí, has estado con la banderita de Tebas.
No, ¿y tú con la de Rubiales? No,
yo
claro, yo no llevo ninguna bandera, yo llevo la bandera que hemos dado una noticia a las 11:30. Esa es la bandera que llevo. Y
has dicho que ha pedido dinero. Es mentira, no ha pedido dinero.
No, yo no he dicho que haya pedido dinero.
Sí,
he dicho que la Liga va a dejar de ganar, si cumple ese pacto, 750 millones de euros.
Que lo quiero ver yo.
Bueno, pues no sé si lo verás tú. No sé si lo verás tú.
Bueno, que salga alguien de Telefónica y que diga que va a pagar 75 millones.
Y dale con Telefónica, que es que Telefónica...
Que paga los derechos, chico. ¿Qué quieres que le haga? Pues si fuera Antena 3, sería Antena 3.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Interesantísimo.
Sí, sí, muy interesante. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Viene un gran partidazo de COPE, ¿eh? Tenemos un gran partidazo por delante. De lo que ha dicho Irene Lozano, ¿qué destacarías, por ejemplo, Palomar?
Pues lo del público, porque yo primero creí que esta temporada no íbamos a ver fútbol y lo vamos viendo. Desde luego no contaba yo con público el año que viene hasta muy entrada la temporada. Y sin embargo, pues ahora se abre ahí una puerta. Mira, yo el otro día ya cuando Pedro Sánchez habló a partir del día 8, cuando metió ya el tema del turismo, le vi muy optimista. Digo, esta gente sabe algo que nosotros no sabemos. Y los números de esta semana, yo no sé si es que ellos ya con algún tipo de modelo matemático, los expertos famosos y demás, ya lo tenían controlado, pero vamos a ser realistas con lo que tenemos. Esto está bajando con una velocidad de vértigo y facilita mucho las cosas. Y entonces yo soy bastante optimista.
Es una gran noticia y un gran testimonio, sobre todo porque fue Irene Lozano la que dijo el 1 de mayo que no habrá público en los estadios hasta que haya vacuna.
Sí, sí, es el cambio que, claro, que hay, evidentemente.
Que ella misma yo su creo, discurso, pues.
Creo que es que lo que no, es que es ella y el reflejo de todo el mundo que nos hemos dado cuenta que si esperamos a la vacuna se nos cae el mundo. O sea, que
hombre,
es que,
y que ha cambiado los datos.
Claro,
es que,
datos, sí.
De repente ahora es que se ve posible el verano, el turismo, el viaje internacional, las fronteras, todo.
Ah, por
lo
cierto.
Lo cual es sorprendente porque hace 4 días era el acabose y teníamos que estar palpándonos la ropa y ahora todo parece que se abre de una manera. Ojalá. Yo solo que tengo que decirte una cosa, como yo no llevo la bandera de ninguno de estos, exactamente lo
yo
mismo.
Yo tampoco, ¿eh? Eso
no, no, no,
ha acusado Paco, pero yo no llevo ninguna bandera.
No, pero lo digo por seguir con la coña.
Era por toda la nariz.
Ya, vaya.
Sí,
pues,
naturalmente.
No, pues yo me voy a poner como Paco Gémez, ¿eh? Venga, dale.
Lo de Estéfano, es que sí. Lo de Estéfano y lo que es tu vida. A mí es que lo del dinero y el fútbol me parece grosero. Me parece grosero. A mí me parece que el señor que lo está escuchando y tal, 750 millones, que tampoco me lo creo yo, pero bueno. Oiga, procuren tratarlo sin que esto dé esa sensación, ¿verdad? De todo es la pasta y el dinero. Pues coño, mire usted.
Ya,
pero más allá de las cantidades.
Me molesta, tío. Me molesta
sean
profundamente.
Que sean verdad o no. O sea, el hecho de querer aprovechar una situación como esta, para ver quién tiene, aunque no vaya de dinero, me da igual, a ver quién tiene razón, si tú o yo, a ver quién se impone a quién, yo aprovecho ahora para pisarte un poco, a mí es la sensación que me genera.
Por cierto,
lo que habéis contado.
Yo quiero decir una cosa, detesto los partidos de los lunes. Los detesto.
Pero o sea, da igual, pero es compatible.
Me parece que van contra el aficionado, me parece que son partidos escondidos en la programación, como que no forman parte de la jornada. Los detesto. Pero de la misma forma digo que si tú dices que vas a ceder, cede. Claro. Porque ceder y decir firma este papel no es ceder, eso es sacar un beneficio. Un beneficio que estás buscando. Por cierto, información de Joaquín Maroto en Diario AS. Información de ahora mismo. La sentencia del fútbol de los lunes está decidida y al caer. Dice que se puede publicar mañana la sentencia.
Hombre, no debería tardar, claro.
Mañana. O sea que pues entonces, claro...
Pues entonces habría muerto la historia para el jueves.
Claro, tal cual. Claro. El jueves...
O no.
No, pero
o no.
Vamos a ver,
porque si se lo dan a la federación puede volver a decir, venga, te dejo estos 5 lunes, claro, pero ya no a la semana que viene.
Es que debería hacer eso, viene, claro, debería hacer eso, porque si gana la federación los lunes, le puede decir, mira, estos 5 júgalos porque no hay ningún problema, pero los de los próximos años ya quedan desiertos, evidentemente. Y si los gana la Liga, pues tendrá que jugar los lunes.
Pero esos cinco lunes van a jugar, hombre. Sí. Eso no tengas la menor duda. Lo que venga detrás ya estará por ver, pero esos cinco lunes se los
van a
dejar.
Ya veremos. Mensajes del partidazo. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Araoz, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Bueno, opinan como siempre en el 637-230010 y en el Twitter y en el Instagram del partidazo. Decía un oyente, la señora Lozano me convence cada día más. Parece una persona de lo más sensata y preparada. Da gusto. Coherencias. El año que viene tenemos controlado el virus. No pasaría nada por ir al fútbol con medidas de distancia y de seguridad. Llevo unos días con muchísimo optimismo, lo necesitaba. Fer dice, Irene Lozano para moderar el tertulión, que a Juanma se le suben a las barbas. Si puede con Tebas y Rubiales, a los Lama, Pérez de Rozas y compañía los domina fácil. Sí. Alex dice, Rubiales tiene que dimitir o Casillas se lo tiene que llevar por delante. Urge, por el bien del fútbol español. Manuel, ¿qué será lo próximo de la federación? ¿Pedir dinero por respirar también? No hay nadie que ponga fin a este despropósito. Y otro oyente dice, Rubiales, dimite ya, por favor, o mejor, que las próximas elecciones te vayas a tu casa de por vida. Y vamos a escuchar un audio.
Quería mandar este mensaje para animar mucho a mi hijo Alex, que se casa el 29 de agosto y con esta crisis sanitaria no sabe cómo va a poder hacer la boda. En principio tenía 200 invitados y seguramente tenga que reducir. Como él está inquieto, está nervioso y le gustaría que todo saldría bien y que la cosa mejoraría, pues mandarle un abrazo muy fuerte, que todos los días los escucha.
Pues un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Ya mejorará la situación para que todo vuelva a su cauce. Y atención, porque ahora toca remontar. Y el Santander pone todo su empeño y solidez en hacerlo posible, concediendo más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos, ayudando a más de 200.000 familias con el aplazamiento de pagos de préstamos o hipotecas, disponiendo más de 60.000 millones para sus clientes y ofreciendo ventajas para viajar este verano y apoyar a nuestro turismo. Consulta condiciones en bancosantander.es. Y como dice Rafa Nadal, las remontadas no son cosa mía, son cosa nuestra. ¡Vamos! Partidazo, cadena COPE, 12 y 6, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
Nosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio.
Nunca.
Vaya.
Vámonos.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífero, espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra.
Pilar.
Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraoficial.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahora que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. A las 11:30 hemos arrancado con la noticia de lo que tenía previsto pedir la Federación a la Liga para jugar estos 5 lunes de los 11 partidos que quedan, de las 11 jornadas que quedan. Sencillamente que firme un documento en el que renuncia a jugar los lunes de los próximos 5 años. Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, ha dicho que no descarta que la próxima temporada, que en el inicio de la próxima temporada haya fútbol, haya gente en los estadios, haya público en los estadios. Veremos a ver en qué porcentaje. Declaración importante, porque lo último que habíamos oído es cuando haya vacuna, cuando la situación haya un tratamiento, cuando tal. Bueno, pues si la situación es óptima, como parece que está empezando a ser, podría haber público. Veremos en qué porcentaje en los estadios a partir del próximo mes de octubre. Está Paco González, está Guas, está Elías Israel, está Palomar, está Senabre y está Lama. Hola, Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás escuchando el programa y que quiere participar en la tertulia?
Yo no, me habéis llamado.
Sí, bueno, te hemos llamado.
Yo estaba aquí en la cama en la gloria.
Estabas parramado.
Ah, bueno, pues entonces, ¿te cuento todo lo que ha dicho Irene o lo,
no,
o
lo has escuchado? No, lo he oído, vale. Perfectamente.
¿Has escuchado algo que quieras puntualizar?
No, no sé por qué Paco no defiende los datos que son y están publicados a la Liga de Fútbol Profesional, además en un gesto yo creo que bueno para él, porque va a ser el gran mecenas del fútbol, le va a costar 25 millones apoyar al resto de federaciones y la Federación Española, en una gran gestión de su presidente, le supone también unos ingresos de 25 millones. 25 son 50, por 4 años son 200, que eso es lo que se ha pactado en Viana, donde estaban de acuerdo los tres actores, la Liga, la Federación y el Consejo, y yo creo que es bueno para todos. Bueno para la Federación, que ve cómo sube su porcentaje, bueno para las federaciones olímpicas, que ven cómo van a tener el respaldo del fútbol, y bueno para la Liga, que gracias a ese pacto ha conseguido darle vía al fútbol. Yo creo que es muy bueno para todos y muy buena la noticia que ha dado hoy, porque yo creo que es una alegría para los aficionados al fútbol, lo que te ha confesado Irene Lozano, el hecho de que puedan entrar los aficionados.
El problema, yo creo que estará más fuera que dentro, ¿no? O sea, es decir, yo por ejemplo, yo veo el Camp Nou con 40.000 tíos, si los pudieras llevar. Claro, es el desplazarse, es ir por las calles, el meterse en bares, todo esto, ¿no? Uno de cada 4 o 5 asientos. Pero es el llegar. Yo creo que el problema va a estar ahí, ¿no? El resolver cómo mueves tú. Claro, entrar y salir 40.000 tíos que se desparraman por una ciudad. Hay que ver de aquí entonces, ojalá, ¿no? Pero yo creo que el problema no está en el movimiento, ¿no? El hecho de que estar ahí, ¿no? Yo creo que
pero es más fácil permitir al aire libre que pabellones cerrados.
Sí. Sí, claro. Bueno, pero es que hay mucha menos gente. Pero tú no ves el problema fuera en las calles. Que en los bares que entrarán y saben que meterse.
Desde lo veo más fácil, Guas, en campos pequeñitos de ciudades pequeñas que en campos grandes.
Ya.
Porque
ya,
pero es más fácil meter, por ejemplo, un aforo de 15.000, es más fácil meter 5.000 que en un aforo de 100.000 traer a 35.000, por
claro,
ejemplo.
Claro, por eso te digo, pero es un problema de logística, de moverse. Una vez dentro ya, bueno.
Bueno, se podría, no sé, supongo que habrá maneras de organizarse. Lo primero de todo, apelar a la responsabilidad de la gente, que por cierto en el confinamiento más estricto se ha portado bien. No veo que haya razón para desparramarse después si tú les garantizas que van a estar con cierto nivel de seguridad en un estadio. Pero luego se puede ir por horas, se pueden hacer anillos de seguridad, como cuando el partido es de máximo riesgo. Yo eso no lo veo, sinceramente no lo veo un problema. En, es que me parece que la buena noticia pesa más que cualquier otra cosa, ¿eh?
Porque, si lo analizas fríamente, es lo mismo que lo del cine y lo del teatro, pero con un volumen mucho más grande. O sea, la escala cuantitativamente es mucho más grande, pero es teóricamente, según dicen los virólogos, los expertos, y como ahora creo que insinuaba Paco, para el virus es peor para el virus y por tanto mejor para nosotros que sea al aire libre, que sea en recintos cerrados. Y eso sí, la cantidad de gente obviamente no tiene nada que ver la gente que va al cine con la gente que va a ir al Camp Nou o al Bernabéu, pero si se hiciera bien, yo creo que es factible.
Ojalá.
Sí, pero yo estoy con Guas, ¿eh? Es más difícil agrupar a 40.000 tíos que agrupar a 5.000. Es más difícil, más complicado, pero bendito sea, ojalá llegue. Y si no llega en octubre, que llegue en noviembre, y si no, que llegue en diciembre.
Hoy, qué médico hablaba de que el 10 de julio le esperaba ya el cero en su hospital.
Sí, un especialista del Val de Bron.
Vale.
¿Cero te refieres a cero ingresados?
Cero contagios,
ingresados.
Cero enfermos, sí. En su hospital.
Sí.
Claro, si llegáramos al 30 de agosto o al 25 de agosto en cero absoluto en España,
vamos,
igual es que se permite la entrada de público en la liga que empieza el 15 de septiembre o el 20 de septiembre.
Yo es que igual que a malas se veía que no teníamos ni idea cuando todo iba mal, estamos yendo a buenas y tampoco se esperaba, yo por lo menos no me lo esperaba, este bajonazo que estamos viendo de casos, de contagios y de víctimas, aunque una sola víctima.
Una sola es un drama, sí, vale.
Y venimos además, le conté que hacerlo con 15 días de retraso y demás, pero a mí me ha sorprendido en 10, 15 días encontrarnos con un panorama muchísimo más optimista de lo que pensábamos.
Pero escúchame, hay la noticia del de hoy que en un cumpleaños en Lérida 20 tíos, ¿eh?
Sí.
Claro,
sí,
entonces...
Sí. Bueno,
claro,
pero tienes a los 20 gente... localizados, Tomás, sí, antes no. Ahora ya sabes que son esos 20, los puedes aislar y demás.
Que te entiendo, pero que
el ciudadano
está ahí, ¿eh?
El ciudadano que ingresó en la crisis en marzo no es el mismo que la puede afrontar ahora, ¿eh? Ahora todos sabemos un poco... Vamos, un mucho lo que tenemos que hacer. Y eso creo que ayuda mucho a controlar.
Sí, pero que el bicho está. Hombre, y que no pensemos en que esto es jaujado.
Lama, ¿tú de los lunes quieres decir algo?
No, de los lunes yo es que no tengo ninguna duda que el Consejo Superior de Deportes tiene esto más que trabajado y más que cerrado. Yo estoy además convencido que Rubiales va... O sea, Rubiales es un tío que ama el fútbol. Y un tío que ama el fútbol no le va a poner ni un impedimento a que se vean los partidos el lunes, porque, oye, es que el lunes no va al público. Y además Rubiales ahora con el lío que tiene con los de tercera y segunda B no va a estar pendiente de lo de los lunes. Y además yo estoy convencido que Irene Lozano, que cada vez que habla va más, yo creo que ha sabido manejar a los dos bichos que tenía enfrente y se van a sentar y van a llegar a un acuerdo. Yo es que no le veo ni... Yo a este final de campeonato no le veo ningún problema. Yo es que creo que está todo atado... Bien atado, escrito y bien escrito.
El lunes,
porque fíjate, te ha adelantado a ti lo que ya Fouto ha ido contando durante muchos días, te lo adelanta a ti. Ellos, el fútbol no va a ir paralelo a las fases de la sociedad. El fútbol en la desescalada va a ir siempre
por delante.
Te lo ha dicho a ti Irene Lozano, que para mí es la gran noticia. Es decir, que a partir del lunes que viene todos van a entrenar en grupo, pase lo que pase en cada una de las ciudades de nuestro país, y yo creo que es que eso está en el protocolo firmado y atado por el gobierno, por la liga y por la federación que lo acepta.
Pues nada, el fútbol volverá entonces el jueves 11. Jueves 11 a las 10 de la noche con el Sevilla-Betis. Gracias, Manolo, un abrazo.
Ah, ya me colgas.
Bueno, espérate, vamos a hablar de Bale. Vamos a hablar de Bale.
Gareth, hoy hace años.
Y vamos a hablar de la Liga Alemana. De la Liga Alemana.
Dos años, Gareth.
Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy tienes Mundo Maldini, luego hablamos. Y hola, Evangelio, muy buena, ratita.
Buenas noches a todos.
Era el gran partido de la Liga Alemana. Dortmund 0, Bayern de Múnich 1. Un golazo de Kimmich, que ha hecho un partidazo tremendo, en la primera parte especialmente.
Ha nacido.
Le han birlado un penalti al Dortmund.
Una vergüenza.
Eso es clamoroso.
Pero es penalti.
Hombre, una vergüenza,
con que el VAR no haya intervenido.
Petruj.
Yo pienso realmente que es que no ha funcionado el VAR. Sí, sí, sí.
No que no ha funcionado. Si la... Yo es que creo que ahí el Dortmund ha sacado muy pronto de esquina.
Ha sacado muy rápido, sí.
Es que,
no, pero no han protestado. Nadie ha protestado.
Saque pronto tarde, el del VAR tiene que decir, monstruo, sos penalti. Pues,
claro, el del VAR y el árbitro. Y no lo carguemos todo sobre el VAR.
El árbitro puede no verlo. Pero que me hace gracia que el VAR en España es muy... muy intervencionista y en Alemania hemos visto que como el árbitro no ha visto nada, el de arriba ha dicho pues nada, yo tampoco lo veo.
Sí, ha sido increíble, o sea, aunque nadie proteste, porque para eso está el VAR, porque a lo mejor no lo ha visto nadie, pero es que al ver la primera repetición es que es clamoroso el penalti, o sea, yo he alucinado con que no haya intervenido.
Es verdad
no,
que
no me lo podía creer.
Penalti en la otra área también, en la otra
sí,
área.
Sí, ese bueno, se puede, para mí es penalti, final, pero bueno,
pero
se
será en el 92 o así.
Claro, ¿no? Claro, al final claro, del partido.
Sí. El decisivo ahora, al otro. El primer tiempo de Kimmich ha sido una exhibición. Fíjate, incluso sin el gol, yo ya estaba flipando y diciendo que era una exhibición portentosa. Pero es que encima con el gol que ha metido, que además ha sido el gol de la victoria y que le da prácticamente la liga, ha sido una exhibición como yo no recordaba en un medio centro en mucho tiempo. De verdad, ha sido impresionante.
Día, además, Julio, en el que no estaba Thiago. O sea, necesitaba el Bayern a ese distribuidor de juego, a ese jugador que le diera facilidad en la circulación, que se acercara
estaba
al área,
solo,
que creara peligro y ha sido la primera parte claro, ha sido una exhibición.
Estaba solo porque tenía al lado a Goretzka, que es un ida y vuelta puro, tenía dos extremos, tenía un media punta Müller, un 9 y él estaba solo ahí, ha guiado es que ha hecho lo correcto siempre, ha sido espectacular.
Pues yo me alegro de oíros tan contentos, pero a mí me parece que el partido ha perdido mucha calidad y se ha notado pero lo Paquito, de que jugaron hace tres días, ¿eh?
¿Qué te pasa hoy?
No, tú, mira, compara los
a medida que se ha ido acercando el fútbol, Paco se ha ido cabreando. O sea,
no. Ope, como toda diréis persona, que habéis visto muchos regates de Gnabry o subidas de Guerreiro o de Arraf.
Davis ha estado espectacular. Sí. Espectacular.
Hombre, Guerreiro. Pero tampoco se ha hinchado a subir como las otras partidos.
Pero jugaba el Dortmund y el Bayern, yo creo que ha sido un buen partido.
A mí me ha gustado partido.
Yo no he visto un partido bajo de ritmo, yo he visto
Paco,
dos equipos.
De verdad, sí. Paco,
la primera
no
parte
cuenta,
el Dortmund ha manejado 15 minutos, luego el Bayern ha mandado.
A mí me ha parecido un gran partido.
La segunda parte ha estado ahí que los ha metido allá.
Paco, perdona, es que estar en casa a las 6:30, poner la tele y que haya un Dortmund-Bayern de Múnich en directo,
claro, yo esperaba mucho más.
Y que tenía ritmo.
Yo creo que si se congela la imagen hubiera quedado mirando.
Que Evangelio te echan, ¿eh?
Sí. Tú ten cuidado que tú eres de tiempo juego. Contigo por
el ¿qué le vamos a hacer?
Nosotros tenemos el futuro por otro lado, pero...
Por digo que aquí tenemos ya muchas horas internacionales con Maldini.
¿Qué le vamos a hacer? A mí me ha gustado el partido. ¿Qué vamos a hacer?
Cuando quieras te doy los datos exactos del Pacto de Viana. Cuando quieras. Pero a mí el único que me ha gustado es Coman.
Dalos ya, que nos
ha gustado Kimmich.
No siento que te mande más mensajes y se quede perdido el mensaje. Dalos ya.
No, te preocupes.
No. ¿Tú llevas bandera o tú no?
Yo sí.
Ah, vale.
No, venga, es que... La de la Cope, no la de Movistar.
Ya.
Oye, González, claro.
No. Yo llevo la de la Cope y la del Movistar.
Ese Coman es para
ficharlo. Yo solo llevo una.
Ya,
Porque claro, si solo vales para una, ¿qué vamos a hacer? Venga.
Pues claro, por eso. A mí, como no se me pone temas a las 10 de la noche, puedo hablar libremente de temas y de Rubiales.
Y yo también.
Es un hombre libre, ¿eh?
Venga, dime lo
que... Si te pone Coman, llama a Coman.
Llama Koeman. Hace 5 años se pactó un 3% para la federación por parte de la liga. Se le dio un 1%. Ahora, a partir de Viana, pasa del 1 al 2%. Cada 1% es en torno a 16 millones.
Joder. Pues es más de lo que yo te he dicho.
¿32 Paco millones, no, entonces?
Sí, 32 millones, Paco.
A ver, Manolo, que ya le pagaban 16.
Bueno, Paco, coño, le pagaban, pero le van a pagar 32, ¿te parece poco? ¿O es que te piensas que porque ahora le paguen
más?
16 más.
Pero no son 25 más.
No, 25 más no, Paco, no, perdona. No te hagas trampas tú y el del mensaje, mira. La liga suelta...
Por mucho que grites, Manolo, yo también sé gritar.
No, pues
antes pagaba 16 y ahora va a pagar 32.
Paco, mira, 16 más. No gritéis, en serio.
La liga, si le da a la federación 32 y 25 al COE, por así decirlo, al resto de federaciones, suma 32 y 25, suma lo que te salen.
No, al final ya salen más todavía de los 200.
Es que lo que se dijo era más de 200. Pero habíamos sumado hasta 200. Pero tú es que has salido diciendo aquí que le daba solo 12 y medio. Has dicho tú en tu primera...
Son 16. Estoy yo más cerca que tú.
No, tú estás más lejos que yo, porque es que le da 32. Yo he dicho 25.
Que no. Hombre. Que los otros 16 ya se los daba.
Ah, y eso
además
no cuentan. Como
ser,
ya se los daban,
es
no
que,
cuentan.
Es que además tendría que ser 48.
Que tendría porque que ser,
¿por
qué?
3%. Pero... lo que se firmó hace 5 años.
Ah, bueno, pero entonces, Villar, dile ni siquiera a Rubiales. Escúchame. Yo te digo lo que le dan ahora. Y ahora se va a llevar, según tú, 32. Según yo, 25. Pues oye, 32, no sé si sabrás, son 5.000 y pico millones de las antiguas.
Pero 16 ya se los daba el año pasado.
Bueno, ¿y qué quieres? Pues 16 más 16 son 32. Si bueno, quieres, no les damos vale, los 16
pues,
de este año.
Vale, pues entonces de ahí descuenta los 50 millones que le da la Federación a la Liga por la Copa, a los clubes de la Liga. Es que no puedes meter números nuevos a números antiguos.
No, no, ya, aquí no hay números
si
nuevos.
Si tú me dices que le paga 32...
No, yo eso me lo dices tú.
Pues entonces quítale
50. Perdona, eso me lo dices tú.
Yo te estoy diciendo 16 más.
No, 16 y 16. ¿Cuántas son?
32.
Joder, a ver si soy yo gilipollas. A ver si te dicen que son 46. Si le da 16, ya le va a dar 16 más.
A veces lo parece, porque hay 16 que se pagaban ya el año pasado.
Vale, y ahora le da 16 más 17 y 16, ¿cuántos son?
32.
No, joder, le dará 32.
Sí, pues vale, pues quítale los 50 que le pagan de la Copa.
Pero claro, vamos a ver, repito, en el pacto de Viana se ha pactado esto. ¿Qué pasa? De 1 a 2. Y en los otros se van a llevar 25 millones. Es decir, la Liga en 4 años va a desembolsar más de 200 millones. Si te parece poco dinero, nos quitamos tú y yo un poquito más del sueldo y también lo sumamos ahí.
Y dale con más de 200 millones.
Hombre, claro, más de 200 millones en 4 años. Claro. Pero mucho más. Hombre, pero mucho más.
128.
Hombre, mucho más de 200 millones. Ahora, si te parece poco, repito, nos quitamos tú y yo, que ya nos hemos quitado un poquito del sueldo, nos quitamos más y se lo damos para que Rubiales os pueda mandar más mensajes. Sí, que a lo mejor bueno, no escucha. Le cuestan, como los WhatsApp no le cuestan, a mí los SM me cuestan 1,15 cada vez que mando uno.
Escucha una cosa. Hombre,
sí, pero tú lo haces porque
tiene mucho mérito Rubiales porque es el único que ha ingresado más pasta en esta pandemia.
Hombre.
El resto de sectores, todos están palmando pasta, salvo la Federación, que va a ingresar ser más.
Bueno, y Montilla y más. Y esto,
hace bien.
Sí, claro, en eso.
Es un gran gestor.
Y la Federación lo está repartiendo entre los clubes
como
más
como tiene que ser, y además los clubes están encantados con ello.
Es para pagar a medios de comunicación.
No, no, claro que no, como tiene que ser. Pues si es que lo que tiene que hacer la Federación es lo que tiene que hacer, tener a todos los clubes contentos, como los tiene ahora, y pagarle a todos. Eso lo tiene que hacer la Federación.
Bueno, más madera.
Pero 16 y 16, ¿cuántos son?
16 está Miguelito. Miguelito.
¿Qué tal, Juan? Miguelito. Buenas noches.
16 y, miedo, ¿eh? 16 y, da miedo el partidazo. Así me gusta. Las antenas tiesas. 16 y 16.
32, ¿no?
Sí, señor.
¿Estás seguro?
Lo dice dudando y todo.
Que estoy con las tablas de multiplicar ahora, pero sí.
Por si acaso,
vas a ver tú el inalámbrico. Vas a ver tú el inalámbrico.
A ver, Maldini, luego hablamos, ¿vale?
Sí, sí, perfecto, perfecto.
Mejor,
yo me quedo escuchando
mejor.
Aquí.
Quédate escuchando
tranquilamente.
Sí. Y Evangelio, por tu bien.
Que os ha gustado el partido entonces, ¿no?
Sí.
Yo lo sé, visto.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Cuando Lewandowski jugaba en el Dortmund y Götze jovencito y Marco Reus, había yo visto mejores Dortmund Bayern.
Hombre, tú dime, Bayern, remates de Lewandowski, remates de Haaland. Si es que ha habido
uno
muy
y medio.
Poco.
Claro, como lo ha dado vamos, no te gusta, claro, eso es lo que te pasa. Sí, sí. Ya me han mandado un mensaje de Movistar, Paco, que por qué esa inquina, que si estás celosito, que no te preocupes.
Sí, sí, estoy muy celoso.
Pues nada.
Me gustaría hacer un programa truño a la semana y cobrar mucho.
¿Lo que ha dicho?
Eso ya está cogido. Bueno, pues ya está cerrado lo del Borussia. No queréis decir nada más. El partido no ha valido para nada. No sé para qué lo han televisado, porque la verdad es que ha sido un desastre.
Una pérdida de tiempo.
A mí me ha encantado. Me lo he pasado.
Se lesiona Haaland ya.
Encima ha fastidiado ya la Bundesliga.
Por cierto, una cosa.
Haaland cargado una semana.
Haaland un poco decepcionante. En los dos últimos partidos, un poco decepcionante.
Sí,
¿eh?
Vale, el chaval tiene 19 años. Que le pedí que sea Johan Cruyff.
Pero bueno, si me lo has dicho tú hace media hora que era decepcionante, ahora me la clavas aquí en antena.
Decepcionante porque el chaval tiene 19 años, lleva 10 goles en la Bundesliga, hoy ha chutado una, se la ha sacado a Ten bajo palos, ha tenido una segunda que ha faltado en una jugada por banda izquierda, la ha puesto Sancho Berrosca, se ha lesionado, le ha faltado un centímetro, ha tocado dos.
Yo estoy de acuerdo con Juanma, que si le ves los partidos, excepto el primer día que se volvió loco, a mí Haaland no me vuelve, entre la comparación que se hace con Lautaro, yo lo tengo clarísimo. ¿Cuál de los dos es mejor? Aparte que uno está en la Liga italiana.
No, compáralo con Jovic.
Bueno, claro. Pero es que Jovic también metía goles antes, ¿eh?
Perdona, es que Jovic pierde la comparación con el Chimi Ávila.
Claro.
Hombre, claro, este año seguro.
Meter goles en Alemania es una cosa, pero meterlos luego en Italia, en España, en Inglaterra, para mí es otra completamente diferente. Mm.
Atención, declaraciones de Bale sobre... ¿Sobre qué? Sobre el golf. Evidentemente sobre el golf. La duda ha sido... Estaba generando expectación. ¿De qué va a hablar Bale? Ha hablado en un podcast... de un programa de golf.
Especially the media have this perception that
Especialmente los medios tienen la percepción de que el golf no es bueno para mí, que debo descansar, que puede causarme lesiones, pero luego veo gente en América, por ejemplo, Curry juega al golf la mañana antes de un partido. Aquí, si juego dos días antes de un partido, la gente dice, ¿pero qué hace?
¿A los aficionados del Real Madrid no les interesa tu juego de golf?
Absolutamente nada. Por suerte, en vacaciones puedo jugar una, dos o tres veces al día.
Me está empezando a caer muy bien Bale, ¿eh? Porque
le da igual todo ya.
Es que tiene mucha jeta, ¿eh? O sea, dice, no, por suerte no les interesa el golf a los aficionados del Real Madrid, juego tres veces en verano, tal, Curry juega por la mañana y nadie le dice nada, estaría bien que le dejara jugar Zidane por la mañana antes del partido contra el Barça, por ejemplo, al golf, unos hoyos. No,
pero él dice que habla con médicos y que le dicen que los médicos que eso no tiene nada malo para el fútbol.
Eso ha dicho.
Menos los médicos del Madrid.
Después de lo que hemos visto
pues,
hoy.
Pues que juegue, ¿eh? No, pero ¿por qué no juega entonces?
Menos los médicos del Madrid, por los que le dijeron que no.
Y luego se tiene autoestima.
Hoy se ha cumplido dos años del gol.
Sí, de los Kiev. Goles.
De los goles en Kiev.
Años de Kiev, no fue titular y marcó dos goles contra Kiev.
Bueno, Miguelito, quiero decir una cosa, si me dejas, que es muy rápida. Después de aquel gol, como se juega al teto.
No, a mí hay una cosa que me ya ha cambiado está. De Bale, y es que hace un mes y tres días, cosa que también hizo Guardiola o Xavi, vaya por delante, donó un millón, me parece que fue medio millón al hospital de Cardiff, sí, sí. Y medio a los Paz. Hospitales de Madrid.
Sí, sí. A Madrid, sí. Sí, hombre, sí,
pero,
bueno,
pero eso, Paco, está muy bien, pero...
Sí, hombre, que ahora no me apetece reírme de él, es lo que te digo.
Ah, vale. Entonces ya, de Guardiola ya no vamos a nunca decir nada, ni nada, claro.
No, yo de Guardiola, o de Xavi, o de quien sea, le critico, y a Bale le criticaré, pero en plan reírme, que me cuesta más ahora.
No, hombre, si no se trata de reírse, se trata de que Bale, pues su pasión es el golf, es evidente.
Claro. El primero que se ríe es él, el que se ríe, pero no se ríe en mal plan de reírse del Madrid, que a veces también, como la pancarta, pero que se ríe de la situación, se le da igual todo. La admiración que podemos sentir hacia Bale es que está en una situación que le da igual todo.
Miguelito, ¿cuántos años le quedan a Bale?
Dos. Hace dos, que igual ya se tendría que haber marchado. Y
Miguelito, 17 por 2,
34.
Pues fíjate, está para ir para que se rían de él. Vamos. Y limpio, Miguelito, y limpio.
Está preocupado.
Miguelito,
y lo mismo el 1 de septiembre sigue aquí.
Portada de Marca, mañana.
Igual lo renuevan.
Casemiro a toda página. Ya ha renovado hasta 2023. Casemiro para rato.
Sí, sí, no es una información nueva porque hay dos jugadores.
Muy bien, en el pacto que tenemos con Marca, vendiendo bien la información. Contigo a casa, bien. Contigo a casa, así se la clavamos a Marca.
Marca. Esta información ya la
Movistar,
hemos contado
Marca, además son medios.
Las banderas hoy.
Sí, os recuerdo que yo trabajé 12 años en Marca y adoré esa casa.
Bien, Miguelito. Bien, Miguelito.
Benzema y Casemiro, el club todavía no lo ha hecho oficial. El club, las renovaciones de Benzema y Casemiro que terminaban contrato en 2021. Pero Benzema va a ampliar un año más y Casemiro dos hasta 2023 a final de temporada. Esto de las renovaciones depende, porque, por ejemplo, la temporada pasada acabó, se anunció a bombo y platillo la renovación de Kroos con rueda de prensa, por ejemplo, renovación de Nacho, que ni siquiera se hizo oficial en la web del club, así que dependiendo del momento y la situación, hay renovaciones que se anuncian, incluso con una comparecencia, y otras se firman y ni siquiera se hacen públicas en los medios oficiales.
¿Y Jay-Z? ¿Ha renovado Jay-Z?
Y sí, Carroll. Oye, que creo que se queda, sí, sí.
Y
Felipe se dice también que se queda.
Felipe Reyes también, sí.
Con 41 tacos puede acabar.
Sí.
Con un par, sí, sí.
Vale, Miguelito, pues... oye, Renier, ha hecho un test, ¿no?
Sí, déjame contarte, bueno, hoy ya han empezado los entrenamientos en grupos de 14, por eso también en vez de empezar el entrenamiento a las 9 y media en tres turnos, ha comenzado a las 10. Ya se ha visto ya Mariano realizar carrera continua, parece que va mejor de esas molestias en el pie
muy
derecho.
Muy importante.
Y en cuanto a Renier, mañana, según me confirma nuestro compañero Miguel Aguilar, mañana ya se va a entrenar con el primer equipo. Esto no quiere decir que vaya a jugar ninguno de los 11 partidos que le quedan al Madrid en Liga. Recordemos que se le fichó en enero del Flamengo, que costó 30 millones de euros, que tiene 18 años, el Castilla evidentemente ya no tiene competición, y le quiere ver Zidane. Está cubierto el cupo de jugadores extracomunitarios, con Militao, con Vinicius y con Rodrigo, pero bueno, le va a ver en los entrenamientos Zidane, se supone que hará la pretemporada también este verano, y si no le acaba convenciendo porque es muy joven, pues probablemente se marche cedido a primera división. Aparte de Renier, también Miguel Gutiérrez, un lateral izquierdo del Castilla,
muy bueno,
se va a incorporar también a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días.
Gracias. Ese Gutiérrez, cuidado con él, ¿eh?
Sí, Miguel Gutiérrez.
Muy futbolista.
Nos contó ver,
y un gran fisio, además.
A ver los que utiliza, ¿eh? Yo insisto que el partido de hoy de la Bundesliga demuestra que cada tres días, ahora mismo no se tienen piernas para tener chispa en el encarar. Y Zidane, como... Bueno, ya lo ha hecho otra veces, meter un equipo los domingos y otro los miércoles. Pero es que lo va a tener que hacer, porque si no... Es que, aunque tú quieras tener el once perfecto, tres días seguidos ahora están sin piernas.
Gracias. De todas formas, partidos te da para un detalle sobre el tema este que, como ahora está de moda decir que cuando se precipita la vuelta al fútbol, los jugadores se lesionan mucho. El otro día se metió a Hummels entre los lesionados, porque se había retirado en el descanso. Pues Hummels ha jugado los 90 minutos. Sí, sí. El otro día le pasó a otro futbolista, Reina, que tampoco pudo jugar.
Y ha salido, sí.
Y ha jugado hoy y el otro día. Es decir, que si metemos a todos en top, cada vez que se retira un tío, decimos que este es un lesionado, vamos a acotar también los que son lesionados de verdad y los que tienen molestias, como pasa en cualquier temporada de cualquier liga. Por cierto, he oído un dato. Esta liga que se nos ha parado, desde que empezó la pretemporada hasta el mes de septiembre, se lesionaron 80 jugadores en primera división.
Claro, 80. Claro. Es que cuando vuelves es cuando hay más peligro, claro. Casi siempre.
No, claro, por eso, pero hay que volver. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Un abrazo. Curvas. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Estoy muy contento con la entrevista de Irene Lozano. ¿Sí? Muy contento, sí.
Muy contento, lo dices
ahora,
también como Roberto.
No, muy contento.
Entrevistón.
No, bueno, creo que hay una diferencia abismal entre un compañero y otro. No, ni para bien ni para mal, digo, somos diferentes.
Sí, sí, no, es evidente.
Me gusta mucho porque ha dicho, quiero haberle entendido, que están intentando que los medios de comunicación entren a transmitir los partidos a puerta cerrada.
La que has cogido con esa madre.
Sí, nadie creía en ti, hermano.
Es que de mí os habéis reído cada vez que lo he dicho.
Marcas
hasta
el camino,
hoy.
Oye, marca la línea.
Os habéis
pero que vienes
reído.
Aquí a Mario Hermoso, que tengo aquí en el guión, vale, Mario Hermoso.
Quería dejar eso que constara en acta. Vale, no sé si me entiendes, ¿vale?
Coméntaselo, claro.
Como todo. Y Mario Hermoso, un fenómeno, un crack. Hoy se ha unido, a la Legión. Que ya son Legión.
La Legión.
A la Legión de futbolistas que están locos porque venga y vuelva ya el fútbol.
Caramba.
Cuando alguno de vosotros dice que no es así, bueno, pues una muestra más de todo lo contrario. Mario Hermoso, y además añade que le viene bien a todo el mundo por el tema social, de escape, de que ya hace falta algo como el fútbol.
Es una buena noticia que podamos reanudar la competición, podemos hacer disfrutar también a mucha gente, que un poco se olviden de esos malos ratos, sobre todo a niños, ¿no? que han pasado todo este tiempo encerrados en casa y que puedan disfrutar de algo que a ellos les apasiona y que de muchos de ellos es un sueño.
Brutal. Hermoso.
Brutal. Es un testimonio.
Oye, Guas, pero tú no te sumes a la purga esta de contra mí, de estos, que a ti te tengo respeto.
No, coño, que te digo que si no conozco español.
Pero que hay, Antonio, te queremos como no hemos querido a nadie en la vida.
Vale, sí.
Te queremos mucho. Y toda Mario
Hermoso.
Todas las tus informaciones son muy respetadas y muy escuchadas.
Claro, sí. Bueno, pero al final el tiempo, mira, el tiempo es el mejor juez. Cada cosa que venimos contando, al final, en contra del escaso crédito que tengo para alguno de vosotros, al final.
Sabe la luz.
Muy bien, Antonio.
La señora. Sería los partidos, ya
le recuerdo a Walt Disney de mi parte.
No, a Walt Disney no, y a ti te voy a poner firme cuando te vea, pues tú también.
Tú dale, cuando veas a Walt Disney, a Walt Disney, a Mickey Mouse, al Pato Donald, le va a recordar.
Vaya tela,
mi parte.
Vaya telita.
Sobre todo el día 11, el día 11 de junio, que lo vamos a ir todos a ver a Orlando, le da recuerdo de mi parte.
El único que ha estado enorme es Paquito.
Claro.
Pero le da recuerdos a Walt Disney.
Es el único que garantiza el equilibrio informativo.
Ahí,
la limpieza.
Y le da mucho recuerdo también a Goofy.
Y no te olvides de Swankar. Saluda a Swankar también, lo estás escuchando.
Bueno, el día 11 de junio,
el día que lo empecéis a respetar será.
El día 11 de junio vamos a París, a Orlando y a Los Ángeles, que está Walt Disney.
Muy bien.
Ha dicho Goofy.
Bueno, Antonio,
Goofy.
Venga.
Sí, un gusto, como cada noche.
Un gusto.
Dale un abrazo a Mario Hermoso.
Sí, dáselo tú, hermano. Venga.
No, yo ya no puedo, chato.
Te digo una cosa, gracias, Antonio.
Me ha fallado.
No, joder, Mario, coño.
Estamos muy mal ya, ¿eh? Ahora ya te lo digo.
Tienes que volver al fútbol.
Ahora ya hablo en serio.
Veníamos de serie, sí.
No, ya. Yo pensaba que esto lo estábamos llevando bien y tal, y me doy cuenta de que esto ya empieza a ser como El Resplandor. ¿Visteis la peli, no? Que ya Jack Nicholson empieza, se le va la cabeza ya. Pues ya estamos ya, así, que puede aparecer uno con el hacha en la puerta del baño de la COPE.
Me imaginaba a Antoñito ahora
sí,
mismo.
Sí, sí, con el hacha y despeinado y con los ojos de loco y te pega un hachazo en medio de la redacción. Porque estamos así. No nos aguantamos, no nos podemos ver ni uno ni otro. Nadie se puede ver aquí.
Yo cuelgo ya,
Adiós, Chato.
Bueno, espérate un poquito que voy a colgar yo antes. Ahora, te ordeno.
Es tremendo, de verdad. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
Pues dice un oyente: ya no hace falta Fouto. Ha llegado Paco González para pelearse con Lama. Diego, 1,15 por SMS. A Lama le están timando por todos los lados. Sobre el aforo de los estadios hay un problema. En el Madrid somos 60.000 abonados. ¿Quién entra y quién no? Pues a Bale, para gustarle solo el gol, 100 y pico goles con el Madrid, gol en la final de Copa, gol en Lisboa, penalti cojo el año siguiente, 2 goles en Kiev, buen golfista el galés, sí señor. ¿Por qué molestan tanto los partidos de los lunes? La Champions siempre es en días entre semana y no se queja nadie. Pipe dice: con gente como Tebas y sus atláteres van a conseguir que los estadios estén vacíos, no solo durante la pandemia, sino para siempre, y sin la afición, la televisión solo la verá el Tato. Y nos dice un oyente: buenas noches, Juanma, me gustaría, por favor, que os dejasen entrar en los campos de fútbol para narrar los partidos. Para nosotros los ciegos es la única manera de que podamos ver el fútbol. Muchas gracias.
Bueno, una cosa, para la gente invidente, aunque no entremos, contaremos los partidos. Que estén tranquilos, que aunque no entremos habrá tiempo de juego y habrá narraciones y no habrá ningún problema. Y además, un oyente que dice esto.
Buenas, Juanma y compañía.
Hola.
Me llamo Rafa y por suerte estoy trabajando, aunque sea de noche, y quería que si pudieseis darle un saludo a mi mujer, que os estará escuchando. Se llama Chelo, mañana se levanta a las 6 para ir a trabajar, es enfermera. Así, por lo menos, podrá ir con otra cara a trabajar. Muchas gracias y seguiré así.
Chelo, pues si te levantas a las 6 y estás escuchando, eres
crack.
Una crack absoluta, ¿eh? Nada, que un besazo y que gracias por todo lo que estás haciendo tú y todo tu sector. En primera línea de batalla. Un beso, Chelo, gracias por escuchar el partidazo. Y el beso para Gemma Santos, que tiene un mensaje importante. Gemma.
Sí, yo beso y mensaje de parte de Rastreator, porque ahora en el partidazo es momento de ahorrar. Lo hacemos siempre con Rastreator, porque ellos nos enseñan a tener olfato, que es saber ahorrar en tus facturas. Con Rastreator es muy sencillo, porque han demostrado, por ejemplo, que una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media hasta 1.300 euros al año en las facturas de su casa. ¿Quieres saber cómo ahorrar tú? Pues muy sencillo. Entras en Rastreator y ahí comparas todas las ofertas. Así sabrás si pagas de más en tus seguros, tarifas de internet, hipotecas, móvil, préstamos. Como decimos, es muy, muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!
Pacha
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos. Partidazo Cadena COPE con Paco, con Lama, con Guas, con Elías, con Palomar y con Senabre. Gran noche de radio, la que estamos teniendo. Atención, oyentes, si tienen ustedes un abono de un equipo de fútbol de primera o de segunda división, es importante. Se están tomando muchas decisiones sobre qué pasa con la pasta de esta temporada y de la siguiente. Y Isaac Avilés, hola Isaac,
¿Qué tal? Juanma, muy buenas.
Ha hecho un repaso, hablando con todos los compañeros de todas las emisoras, de cómo está la situación. Hoy el Leganés ha dicho que los socios de esta temporada serán socios el año que viene por el mismo...
Eso es. Es uno de los tres equipos. De momento hay seis equipos que han comunicado ya oficialmente a sus abonados qué van a hacer de cara a sus abonos de la temporada 2021 y también, en algunos casos, de esta misma temporada. Y hay tres clubes, entre ellos el Leganés, que lo ha hecho hoy mismo, el Getafe, que lo hizo anteriormente, y el Español, que también lo ha hecho hoy, que han dicho que renovarán automáticamente a todos sus abonados de cara a la siguiente temporada a coste cero, es decir, gratuitamente. Ese abono lo conservarán la temporada que viene sin tener que pagar absolutamente nada. Y además el Español ha dicho que tendrá una compensación del 20% en el abono de este curso, por esos partidos que también sus abonados no van a poder disfrutar por ser partidos sin público. Y además hay otros tres equipos que han comunicado oficialmente qué van a hacer, pero que no regalan el abono. En este caso el Atlético de Madrid, como contamos ya en COPE, que tomó la decisión de congelar los abonos de los aficionados que lo renueven, solo tendrán que pagar la cuota de socio hasta que vuelva al fútbol y que aplazan el cobro, que se suele hacer en junio, hasta que empiece la temporada. La Real Sociedad fue uno de los primeros en anunciar qué iba a hacer. Lo que hace es que devolverá el 20% de los abonos anuales, y el Osasuna, que también va a congelar los precios de los abonos, y que al año que viene lo que tiene pensado es hacer una rebaja por cada partido que se disputara sin público, de tal forma que si no volviera a haber público en toda la temporada, el ahorro sería del 60%. Y el Celta es el último equipo de estos, que es el séptimo equipo en cuestión, que aunque no ha comunicado nada oficialmente, sí que podemos decir que el club ha dicho que van a devolver, lo que están estudiando es cómo hacerlo, parte del abono de esta temporada. El resto de clubes, Juanma, ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Sevilla, ni Betis, ni Villarreal, ni Athletic, ni Levante, ni Granada, ni Alavés, ni Eibar, ni Mallorca, ni Valladolid han comunicado nada oficialmente.
Claro, queríamos preguntar a la OCU, a la Organización de Consumidores y Usuarios, si los clubes están obrando bien, están actuando bien con los abonados, con los socios. Y vamos a hablar con Enrique García, que es el portavoz de OCU. Hola, Enrique, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Los clubes tienen que devolver los abonos, el precio de los abonos? ¿Vale esto de los descuentos o tienen que devolver? Si un abonado, un socio, va a las oficinas y dice, no, perdone, yo los partidos que no me ha ofrecido usted, me devuelve la parte correspondiente, ¿se lo tienen que devolver?
Sí, los usuarios tienen derecho al reembolso de los abonos, de la parte proporcional del abono de los partidos que no han podido disfrutar por motivo del coronavirus, ¿no? Y esto es un derecho que tienen los usuarios irrenunciable, ¿eh? Ahora bien, los clubes pueden ofrecer alternativas a los usuarios, pues habéis detallado las que ya han hecho algunos ofrecimientos concretos de algunos clubes y los usuarios decidirán si las aceptan o no. Pero lo que no pueden privar en ningún momento es el derecho de reembolso de los usuarios a los partidos que no han podido disfrutar, eso es evidente.
O sea, es tan fácil como el abono me ha costado 500 euros, la temporada tiene 19 partidos de liga en casa... Pues me tienen, lo divido...
El 23%, Juanma, creo. Lo digo porque el Girona ha hecho este cálculo aquí en Cataluña, sí, 23%, y es el 23% de los partidos.
Del abono, 23% de lo que
hay pagado. Efectivamente, la parte proporcional, eso es lo que dice la normativa. Y tiene sentido en la normativa de espectáculos, que dice que cuando un espectáculo se cancela, en este caso por una evidente razón de fuerza mayor, pues el organizador tiene que devolver... o garantizar el derecho de reembolso del consumidor.
Madrid, Barça y Athletic, que son clubes, que no son sociedades anónimas deportivas.
Aquí es diferente. ¿Y es diferente por qué? Porque la naturaleza del contrato es distinta. No se puede aplicar, entender como una relación mercantil. En el resto de clubes donde la oferta general a todos los consumidores, pues ahí rige la norma que hemos señalado. Los usuarios tienen derecho al reembolso. ¿Pero qué ocurre que en estos clubes? Pues que son particulares, porque son socios y forman parte de la propia entidad. Por tanto, será su asamblea la que, de acuerdo con sus estatutos, determine qué se hace con esas cuotas de abono. Aquí es diferente. En los clubes donde... Dos socios forman parte del club. Es una diferencia clara también.
Los que quieran que le devuelvan el dinero, ¿qué plazo tienen para reclamarlo? ¿Se caduca? ¿Esto caduca en algún momento?
No. Normalmente hay un plazo de 14 días, pero hay un artículo 36 de que regula las suspensiones de contratos por motivo del coronavirus que, digamos que, aumenta los plazos un poco más por esta situación tan especial que vivimos. Básicamente hay 60 días en los que el club tiene la posibilidad de ofrecer al abonado, en este caso, una oferta concreta de un bono, de la continuidad, de un descuento, esto que muchos han señalado, y luego a partir de esos 60, 14. En total, 75 días son los que tienen que esperar los abonados para ese derecho al reembolso que en ningún momento se les puede limitar. Eso lo dice claro, va en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, por ejemplo, en materia de viaje o líneas de avión, donde anima a todos los prestadores de servicios a ofrecer bonos, pero eso sí, que tengan un interés adicional para que los consumidores puedan optar por el bono y no por el reembolso.
Enrique García, portavoz de OCU, gracias por estar en el Partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Esto... Juanma, los equipos que no se han mojado es porque están esperando tomar una posición común en la Liga, porque Miguel Ángel Gil, que si no es el vicepresidente real, lo es con título, o sea, no sé ahora mismo si es de verdad el oficial, pero
vale.
Pues era el más interesado en que hubiera una postura común y querían estudiar algo parecido a lo siguiente, que es que la próxima temporada solo se pagará el 50% del abono. También es cierto que estábamos hablando de pensar que en otoño igual ni entraban todavía al campo. Sí, sí. Pero el 50% del abono y pagarlo en enero. Y tenía que querían mezclar a esto en esto al Banco Santander, que para eso es el patrocinador principal de la Liga. No sé en qué manera, si hacerlo con carnet del Santander, no sé en qué manera, pero esa era la idea. Ahora, claro, si empieza otra previsión distinta de que pueden empezar a ir al fútbol en el arranque de la Liga, pues igual se queda atrasado esa oferta.
Sí. Uno de los sonidos...
Pero, por cierto, es más de un 23, ¿eh? Por ejemplo, el Madrid Bebade son 6 en casa. 6 es un 30%, 6 de 19. Y... Pues... 5 de 19 que le queda a otros equipos es más de un 25.
El cálculo que ha hecho hoy el Girona y creo que el Español también, porque he coincidido hoy con un portavoz del Español, era el 23%, pero puede ser que cambie.
Bueno, es en segunda hay más equipos que en primera.
Sí.
Pero el Español lo que da es el carnet de socio, el abono.
Es distinto eso, ¿eh? Claro.
Es distinto, más de simpatizante, ¿no? Pues sí, socio es como simpatizante, claro. Que no es el...
No, el carnet es que le permite entrar al estadio. Fija y luego te sacas el abono.
Luego te sacas el abono que no tiene nada que ver con eso, claro. También el Español tiene que estar pensando si está en primero o está en segundo. Claro,
me encanta el italiano de Bordalás. Le han entrevistado en Teleradio Estéreo de Roma y es increíble lo bien que habla italiano Bordalás.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí. No, sería algo increíble entrenar a la Roma, como no, es un...
sería algo increíble. Ya te digo, yo de chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, por de ahí el apodo, de ahí los compañeros sorprendían y decían que mi parecido también, ¿no? Por mi peinado, por el pelo rizado, por me comparaban, por eso me llamaban así, el romano.
Es el mejor italiano que he escuchado nunca, porque yo nunca había entendido tan bien el italiano.
Claro, no se le entiende. Pero el soniquete lo tiene, ¿eh?
No, claro.
Casi parece español.
Es pero esa historia de la Roma no es nueva también.
No, de toda la vida. Sí, sí, sí.
No, cuidado con eso, ¿eh?
Vale, Jaume Roures, en Radio Nacional de España. Ha dicho lo siguiente sobre lo que tienen en la cabeza para cuando vuelva el fútbol. Atención, esta buena iniciativa.
Bueno, lo que haremos es recuperar precisamente ese ambiente que se generaba en los terrenos de juego, en cada uno de los terrenos de juego, y reproducirlo. Lo que estamos hablando con la Liga, y espero que se haga, poder hacerlo público lo más rápidamente posible, es cómo ayudamos a las residencias de la tercera edad tener un acceso directo al fútbol.
Acceso al fútbol en las residencias de la tercera edad, chapó. ¿Lo otro os gusta o no? Porque pues yo no. He oído opiniones, lo de poner el sonido, falsear un poco el ambiente.
Bueno, primero, mi casa entra en lo de la tercera edad, porque si me lo da gratis.
No, tu casa no entra.
No entra, bueno.
No.
No, falsear el ambiente, Juanma, si es dos opciones, si te dejan elegir, que creo que es lo que van a hacer, a mí me parece bien. Ahora, si solo por narices tienes que escuchar el sonido grabado, a mí me parece que te quita más del partido todavía. Porque
yo,
la única...
yo prefiero la verdad, pero si te dan las dos opciones, a lo mejor te cansas de la verdad y tirar un sofá y dices, venga, voy a poner...
La verdad o cope, no hay otra opción. No, es que la verdad solo puede ser, lo demás es evasión o victoria, es la película, los aplausos, a mí eso es los enlatados, vamos...
De las pocas gracias que tiene lo que vemos ahora es que oyes los gritos de los jugadores cuando dispara el balón al palo, lo oyes. Si te quitan eso también, pues que ya es...
Sí, no te pueden empaquetar esto como si fuera aquí para comer palomitas una película. Se juega a puerta cerrada, pues juega a puerta cerrada. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues además es que yo no sé...
Ya todo y ya está.
Yo no sé, yo estoy de verdad, yo no sé de qué me habla, porque yo era unos 70 años que no he oído, vamos, he seguido por la televisión un partido. O sea, yo es que sería
incapaz. No te he entendido nada, Guas, ¿qué dices? ¿Qué has dicho?
No, que hará 70 años que no sigo un partido por televisión, el sonido.
Ah, como el carnet de la tercera edad.
Vale.
Claro,
escuchas siempre la radio.
Claro, no sé si lo hablan en directo, lo hablan en diferido, es el 4 y 5, no sé, es una cosa que no...
Pero bueno, como dices, como dice Sanabre, si hay dos opciones, está muy bien.
Está claro.
Bien. Porque si hay una opción limpia, sobre esa opción limpia que elegirá Paco, pues narraremos. Si hay una opción
con ambiente, claro.
Pues Paco dice, voy a poner esta. Pues
igual creo que lo van a hacer estadio, así, Manolo.
¿Qué?
Que igual estás en el estadio.
No, nada más que entra uno y parece ser que va a ser el técnico, Paco, para poner ambiente.
Si entra uno es Antoñito Ruiz, ¿eh?
Solo uno, pero para todos los campos, Antonio.
Entra. Sí.
Hay que mandarlo a Valdebebas.
Luego está el pollo de la segunda B y de la tercera división.
Bonito pollo.
Enfado en los clubes de segunda B y de tercera con la federación porque interpretan o dicen que se exime la federación de la responsabilidad en los playoffs. Todo viene porque la federación envió una circular a los 16 equipos de segunda B y a los 72 de tercera, en la que en uno de los puntos se dice que la responsabilidad, en caso de que suceda algún incidente sanitario, no es de la federación y lo deja todo en manos de los propios clubes. Claro, hay muchos clubes que están enfadados.
Mira, eso va para el jueves. Porque eso creo que la federación quiere que el CSD les ayude de no sé qué manera. No sé si con test o con manzanillas.
Con dinero, para que le pueda costear los
test. Que lo pague la liga, ¿no?
Claro. Dinero para que le pueda costear los test.
Pero eso de que eso del quitarse del medio, cuando empezamos a hablar de que si volviera a Liga y demás, que había médicos que decían eso.
Jesús Medina, presidente de Linares Deportivo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pedro Menéndez, presidente de Lealtad de Villaviciosa, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, Jesús, habéis recibido la circular, desde tu punto de vista, ¿qué tienes que decir?
Bueno, pues nosotros en el día de ayer recibimos la circular, éramos los primeros sorprendidos, vamos, inicialmente como todavía no había sido de forma oficial, pensábamos que podía ser incluso un fake, pero bueno, ya una vez que aparece en la página web de...
Perdona, esto es muy bueno lo que acabas de decir, o sea, te mandaron la circular y pensaste que era un fake, o sea, dijiste, no, esto no puede ser en serio.
Lo vimos, lo vimos por redes sociales, pensábamos que como todavía no está, no era oficial, no habíamos recibido ningún correo electrónico, pues pensáramos que era un fake. Y luego ya cuando ya se aparece en la web de la federación, pues la verdad no lo vimos bien, pues fue la sorpresa por parte de todos. Y bueno, al final pues entiendo que la redacción que tuve yo como presidente y como hemos tenido la mayoría de los presidentes de tercera división, pues bueno, es lo que refleja nuestro malestar y bueno, ante todo, pues que la responsabilidad la tengamos que asumir los clubes en este periodo express y que tengamos encima que declarar que eximimos de responsabilidad a la federación, cosa que tampoco entiendo que como clubes tengamos nosotros esa potestad de eximir a la federación, pues bueno, ya te digo, es la situación que tenemos y nuestro malestar.
Pedro, presidente de Lealtad, si no firmáis ese manifiesto o esa circular, ¿no podéis jugar el playoff?
Así es, ¿no? Debes firmar el documento para poder jugar el playoff. Está claro que al final, más que la federación dice que sí, me dé todos esos riesgos, ¿no? El problema, sobre todo, es el protocolo médico de los clubes tan humildes de tercera división, ¿no? Clubs como nosotros, como Villaviciosa, que tú conoces bien, Juanma, somos sí. Un club muy, muy humilde, donde vamos al día. Aquí teníamos presupuestados 10 meses, nos vamos a poder estar jugando en el mes de agosto. ¿Me entiendes? Futbolistas, tengo futbolistas de fuera, acabé el año pasado un playoff que fue muy largo, acabamos el 30 de junio y tengo 6 africanos, tengo 3 pisos que debía dejar en verano porque este pueblito de Villaviciosa en verano se llena mucho y la verdad que el problema que tengo deportivo y económico es grande, ¿no? Como para ahora ser capaz a tener este protocolo médico que hacen firmar, que vas a cumplir, que es el protocolo del BOE del 4 de mayo, donde hay unas cosas inasumibles para clubes tan humildes como el Altar.
Claro, es que, o sea, no os dan nada, o sea, no os dan nada para ese protocolo médico.
Nada, nada. Te mandan unas obligaciones. Nosotros no tenemos ni servicio médico ni tenemos nada. Somos un club muy humilde. Yo soy presidente, soy director deportivo. Claro. Arreglo el campo cuando me toca hacerlo, lavo ropa. Aquí hacemos un poquitín de todo, ¿no? Somos unos amigos que nos juntamos aquí hace 8 años en un club que estaba económicamente muy mal, muy mal. Lo sacamos adelante. Tuvimos la suerte de estar 4 años en segunda B. Y este año, 28 jornadas, fuimos líderes desde la jornada 3. Creo que fue. Estamos invictos. Y la verdad que, claro, que queremos jugar este playoff. Pero ¿quién puede hacer este protocolo? Este protocolo médico, si no nos ayudan, es imposible de cubrir.
Es que estoy flipando. Jesús, hay otro punto en la circular en el que se dice que los futbolistas que no tengan vida social. Pero vamos a ver, ¿qué piensan? ¿Que son Ramos y Messi? O sea, los de tercera división tendrán que ir a trabajar o a estudiar o a echar una mano a la familia o a lo que sea, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema y es por lo que nosotros como presidenta decimos que no podemos cumplir ese protocolo. O sea, es que en tercera división la inmensa mayoría de los jugadores trabajan, tienen otras obligaciones o estudian y yo no me puedo comprometer como presidente a que ellos van a realizar ese protocolo porque no lo pueden hacer. Es imposible, su vida, su actividad económica principal no es el fútbol, tienen otra actividad. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no van a tener vida social cuando tienen que ir a trabajar? No es viable, no podemos privarle de realizar su trabajo cuando lo tiene y cuando es su vida ordinaria.
Vale. ¿Qué vais a hacer? Jesús, tú en tu caso, ¿qué tienes pensado hacer?
Bueno, nosotros lo que tenemos en mente es, obviamente, queremos jugar ese playoff, queremos ascender en el campo, que es para lo que hemos trabajado todo el año, pero obviamente no nos podemos comprometer a firmar un documento en el que se dice que vamos a cumplir a rajatabla ese protocolo, que es el mismo de las ligas profesionales, y por tanto pues lo firmaremos, pero haciendo una anotación de que no vamos a poder cumplir ese protocolo. Y bueno,
como ¿Y si la federación dice que no acepta eso?
Bueno, pues ya tendremos que tomar otra serie de medidas o ya veremos lo que hagamos, pero entiendo que al final si todos los clubes somos francos y sinceros, sabemos que por lo menos en tercera división ningún club va a cumplir ese protocolo, a menos de que sea un filial.
Eso te iba a decir, ¿vais a ir todos juntos de la mano o de uno en uno?
Bueno, deberíamos hacerlo. Lo único que pasa es que, bueno, al final hay muchos compañeros que sí tienen cierto miedo con las represalias que podamos recibir o que al final, oye, la federación tire por anular la competición y por llevamos un año trabajando para conseguir un ascenso y no podamos conseguirlo. Y bueno, sí deberíamos ir todos juntos porque al final la situación de la tercera división es la misma para todos, aunque bueno, al final ya veremos, tenemos fecha límite el día 4 de junio y ya veremos qué pasa ese día.
¿Qué vais a hacer en el Lealtad?
Pues un poco parecido, ¿no? Un poco parecido a lo que está diciendo Jesús. Al final queremos ascender, quedamos todo el año ahí luchando por ese sueño, que para nosotros es un sueño estar en segunda B, y queremos ascender. Única vía que nos ponen es esta. Yo se lo dije a la cara el día que tuvimos la conversación con Rubiales, El protocolo médico que puede llevar el Lealtad y como Lealtad muchos equipos es un protocolo que va a ser lo que te haga el ayuntamiento y lo que te paga la federación. ¿Por qué? Porque todo el dinero que teníamos llevamos sin ingresar un euro desde el 8 de marzo. Así que todo el dinero que teníamos lo hemos puesto encima de la mesa.
¿Y qué te dijo Rubiales?
Rubiales dijo que bueno, que habría un protocolo más simple para los equipos de tercera y bueno, estamos esperando un poco a que salga ese protocolo, a ver si es verdad que hay un protocolo donde ellos nos marquen un poquitín. El Alta está claro que tiene dinero solo para poder pagar estos pisos, para que sigan estos chicos aquí, para que sigan comiendo y para que los futbolistas puedan jugar, porque no tenemos para más, ¿entiendes? Desde el 8 de marzo no tenemos un ingreso.
Ni un duro, ni un duro.
Las taquillas de playoff para nosotros, el año pasado tenemos unas taquillas de playoff muy importantes, hacemos un torneo de fin de temporada muy bueno, hacemos un campus de verano muy bueno, no tenemos nada de eso, mucha publicidad. Aquí en este pueblo hay muchos restaurantes, mucha sidrería pequeña, que es que ni va a abrir después de esta crisis. ¿Cómo te va a pagar la publicidad? Está complicado. Así que bastante hicimos que los futbolistas... Estoy súper agradecido a los futbolistas que también dieron un paso adelante en decir que, bueno, el dinero que tiene el club se pone encima de la mesa, lo van a repartir como puedan, pero van a estar trabajando en verano, el finales de julio, si vamos a la repesca, principios de agosto, sin cobrar esos meses. La federación, cuando da para adelante con este Playoff Express, sabe de los riesgos que,
claro,
tenía, los riesgos elevados de este, totalmente, de este tal. Totalmente. Así que, bueno, esperemos que haya algún tipo de ayuda, esperemos que por lo menos ese protocolo médico no nos cueste, ¿no? En caso que nos cueste, está claro que lo que dice Jesús, los clubes de tercera, yo creo que como la Altaz va a ser la mayoría, vamos a hacer lo que nos haga los ayuntamientos, ya que las instalaciones son municipales, y lo que nos haga la federación. Lo demás va a ser muy justo porque no tenemos, claro, dinero.
Lógico. Eri Frade, que es el alma mater del Lenense, del gran Lenense. Eri.
Muy buenas.
Claro, tú te lo sabes todo de estos asuntos.
¿Quieres bueno, estoy pendiente. No dejan de ser compañeros. Yo he estado en alguna reunión de las territoriales en cómo se ha cocinado un poco esto, que ha sido a la traga la que se dice en Asturias, en función de la situación. Se ha querido terminar todo de cualquier manera. Luego el bicho ha ido acortando los tiempos y ahora nos vemos en esto. La federación, hay que decir, Juanma, que ha enviado después de las 9 de la noche una nota aclaratoria a los clubes explicándoles que no era el sentido que se ha entendido el que ponía la nota, el tema este de hacerse cargo de cualquier circunstancia que sucediera en torno al COVID-19. La federación ha querido aclarar que como organizador va a hacer frente a todas las responsabilidades. Lo que quería decir la federación es que no quiere que nadie le reclame nada en caso de que los playoffs finalmente no se puedan disputar. Después de todo este esfuerzo que te decían Pedro y Jesús que han tenido que hacer para mantener el equipo vivo durante estos meses, porque los jugadores han ido cobrando, porque los jugadores han estado más o menos al día dentro de las necesidades del piso, por ejemplo, que te comentaba Pedro. Lo que quiere decir la federación es, si pasa algo y no se puede hacer el playoff, no me pida responsabilidades de ese tipo. Pero no tiene nada que ver con cuestiones de salud o cuestiones de que pueda haber un accidente en un partido, ni más.
Pero como se lo han dado a firmar, es imposible, porque imposible cumplirlo. Es como pedirme a mí que salte 2.30 metros en altura, o sea, es imposible que el protocolo del fútbol profesional valga para el tercera y segunda vez, e imposible firmarlo, porque tú cómo vas a eximir a la federación de toda responsabilidad. Imagínate que un árbitro que no se ha hecho el test, que si Dios quiere no va a pasar, ¿no?, y todo estará mejor, pero bueno, empieza a toser en un córner y caen cuatro, y uno enferma gravemente, ¿cómo vas a eximir tú? ¿Qué va a pagar? ¿El Lealtad? ¿Va a pagar la reclamación al jugador si algún día llega a los tribunales? Es imposible de firmar, Paco, ese documento, imposible.
Si eso lo dijeron médicos de primera división, ¿cómo no van a decir a esta gente?
Sí, pero lo de primera, en primera es otro protocolo y hay pasta, sí, para todo. Sí,
sin duda, pero que tenían esa preocupación, que tienen estos también, y además que esto es una cuestión de dinero, pero claro, ¿qué le estás pidiendo a Lealtad?
La historia es que ha habido una subvención que ha articulado este año la federación, yo creo que con buen criterio, que se llama Impulso 23, que tiene como objetivo que de aquí al año 2023 los equipos de tercera división, que es una categoría que vive en un limbo, que hay mucho dinero B, que hay parte de dinero A, para igualar un poco la competición, lo que quieren que en el año 2023 todo el mundo cotice algo, mucho o poco regular, pero que todos los jugadores tengan cierta protección ante la seguridad social. ¿Qué pasa? Que la federación, con toda la buena voluntad del mundo, ha querido que los clubes cobrasen la subvención de este año, a pesar de que hubo un cuarto de temporada que no se jugó, pero todos los clubes han cobrado eso. Estos que van a jugar el playoff también, pero ese dinero se lo han fundido ya o se lo van a fundir en el protocolo sanitario. Porque no le va a quedar otra.
No,
y
claro,
que desde el 8 de marzo no tienen un duro.
No, que desde el 8 de marzo hay equipos que no hemos gastado un duro más porque por la buena voluntad de los jugadores, y ellos han tenido que seguir pagando a sus jugadores para mantener viva la llama de un equipo que tendrá que competir si Dios quiere.
Claro, no, que tienen que vivir en el piso, que tienen que pagar el alquiler y que tienen que comer esa gente, claro. Es que
hasta un protocolo más laxo sería difícil de cumplir.
Sí, sí.
Complicado.
¿Cuánto puede valer un protocolo? de pues, sanitario?
Yo lo que tengo calculado, y por lo que he hablado con Jesús y con unos cuantos presidentes, llevarlo más o menos bien como te pide el CSD, estamos hablando de los 10.000 euros.
Por club, claro.
Para todo el playoff, digamos.
Sí, sí, pero es verdad también que la federación había por lo menos comunicado el otro día que iba a hacerse cargo de unos test Abbott.
Sí, pero una cosa son los 10.000 euros y otra cosa es cumplir además el protocolo.
Claro, es que
lo que habéis dicho de que el tío no pueda salir de casa.
Efectivamente, son 10.000 euros para que el vestuario esté desinfectado, para que los balones estén desinfectados, para que las instalaciones estén bien, para que...
Y luego empezamos.
Para que tal. Y luego, ¿qué haces con el jugador? El jugador tendrá que ir a trabajar a la fábrica o al supermercado o a donde sea. Claro, el jugador está expuesto, como estamos todos.
Es imposible, ese protocolo es imposible.
Es que en tercera hay muchas realidades. Hay jugadores que viven de ello... Hay jugadores que estudian y juegan como hobby, hay jugadores que estudian y pretenden llegar a ser algo en el fútbol y le meten mucho tiempo, hay jugadores que están de vuelta y lo que hacen es sacarse pues un sobresueldo, además de que se mantienen un poquito en forma. Es que es una categoría que es muy, muy especial.
Sí, sí. Hay de todo.
Pues Jesús Medina, presidente de Linares, Pedro Menéndez, presidente de Lealtad, gracias. Estaremos pendientes de la reunión del jueves a ver si de esa reunión del CSD, Liga y de la Federación sale algún tipo de ayuda para vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Pues es un tema importante porque afecta a 72 de tercera y 16 de segunda B.
Más serie, están sí. Ahí los del fútbol femenino y sí. Fútbol sala, ¿no?
Es un total de 184 plantillas, claro. Lo que afecta a esto. Bueno, claro. Son 16 de segunda, B, 72 de tercera, 8 que luchan en sede, que lucharán en sede única por subir de la Primera Nacional Femenina, que es como la segunda B, al Reto Iberdrola, que es como la segunda, Liga Nacional de Fútbol Sala, Segunda División de Fútbol Sala, Segunda B de Fútbol Sala, son 184 plantillas.
Gracias, Eri. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Pues decía uno, Bordalás al italiano no sé, pero el tono lo tiene seguro. Otro, Bordalás ha hecho el mismo curso CCC de italiano que Joaquín. Y David decía que
no, Joaquín italiano... lo intentaba más, ¿eh? Joaquín lo intentaba.
Sí. Y David dice que el italiano de Bordalás es clavadito al inglés de José María Aznar. Nos decían varios oyentes que además del Madrid, el Barça y el Athletic, que el Osasuna tampoco es una sociedad anónima. Otro oyente comentaba, el Real Valladolid devolverá a sus abonados la parte proporcional de los partidos del campeonato que, desde la jornada 28 en adelante, se pudieran disputar a puerta cerrada en el José Zorrilla. Y otro oyente dice que Madrid y Barça se planteen gastarse millonadas en Mbappé o Lautaro y no sean capaces de devolverle 100 euros a sus socios es sencillamente una vergüenza. Y vamos a escuchar el último audio de este martes.
Buenas noches, soy Luis desde Valladolid. A nosotros, socios del Valladolid, nos han dicho que nos devuelven el precio de los partidos que quedan si que se juegan a puerta cerrada en dinero o para el abono del año que viene. Pero la mayoría de los socios lo están donando.
Muy bien, pues bravo por esos socios. Antes de que os vayáis, pues ya que mencionaban lo de Joaquín en italiano, es que quiero escucharlo. Me alegra mucho la vida escuchar a Joaquín hablando.
Sí, una partida bellísima. Penso que oggi la squadra ha sido una partita molto molto importante ante una Juventus molto poderosa, però dopo della prima partita, dopo del gol de Rossi, penso che con la confianza y el equipo se ha sentido bien y ha empezado a inicio de jugar un fútbol bellísimo y ya hacíamos el gol, uno en 7-8 minutos y creo que bueno, que hemos sido una squadra molto poderosa la segunda parte.
Senti, nel primo tempo già la Fiorentina aveva giocato molto bene.
Bueno,
purtroppo,
pues,
però...
Io credo che Joaquín lo intenta,
Empieza bene. Y el otro lo entiende tú. Sí.
Hay un Casillas en portugués que supera a Joaquín.
Extraordinario.
Sí. Bueno, pues eso para mañana. Gracias a todos, especialmente a ti, Paco, que ha estado muy conciliador y muy bien.
No me ha gustado el programa,
¿No?
Está al nivel del Dortmund.
Del Dortmund. Estaba pensando lo decía.
Has estado un poco quejica, Paco.
Sí.
No te creas. Sí, Paco.
No te tolero que me faltes al respeto.
Es la calor.
Sabía que me ibas a decir.
Como si es el rey de España. Me da igual. No sé qué, madre mía.
Ay, Dios.
Las que nos está liando Paco aquí.
Los Pacos, los Pacos. Vale.
No, lo tenemos garantizado.
Cada 10 años.
Tenemos garantizado el sonido.
Escucha una cosa, pues ahora, cíclico, pues ahora te piras tú, yo cada 10 años déjate. Ahora estoy yo como para andar cambiando también aquí.
En el 2030 verás el número.
Sí. Oye, muchísimas gracias, de
ahora,
verdad.
No, las que tú tienes.
De verdad, gracias. Venga. Porque os echo mucho de menos. Tengo muchas ganas de veros aquí en el estudio.
cuando lo digan, ahí estamos.
Yo no iba nunca, pero bueno.
No, pero yo, deberíais empezar a venir, ya recibirás una carta. Un abrazo.
Vale, vale.
Adiós a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Es tiempo de estar en casa contigo.
Que ha tenido un familiar 50 días en un hospital. ¿Cómo es el día a día?
De lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
¿Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, no?
Si tú te quieres entrar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente de el gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, de la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata, porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Págala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Pues yo, Maldini, te juro que me lo he pasado bien viendo el partido. O sea, yo también,
a mí me ha gustado. A mí me ha gustado el partido. Es verdad que, a ver, cuando lo estás comentando en la tele o en la radio, estás mucho más concentrado y tal. A lo mejor estando en casa tirado, igual, pues igual te distraes menos. Pero a mí me parece un muy buen partido. Con un Bayern muy concentrado, con tácticamente muy bueno y con varias acciones individuales, actuaciones fantásticas. O sea, Kimmich se ha salido, me ha gustado el partido de Müller, me ha gustado el partido de Davies, el lateral izquierdo canadiense, sí, y creo que le ha ganado bien al Dortmund. Aunque es verdad que el Dortmund en el tramo final se ha ido arriba y ha tenido un par de ocasiones para empatar, y es verdad que es un penalti para mí, insisto, clamoroso el que le han birlado al Borussia Dortmund.
Sí, sí, es que es muy sorprendente que el VAR no haya entrado en esa acción, porque es que hasta podía ir a gol, vamos.
Bueno, es que yo creo que iba a gol, y si no iba a gol, es que realmente lo que hace Boateng es sacar el codo y desviar con el codo. Es la típica zamorana, ¿no?
Lo que pasa es que como está cayéndose, casi a punto de llegar al suelo, da la sensación de que es un brazo de apoyo más que, ¿sabes?
Sí, pero viendo la repetición ves que no, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, yo lo he visto clarísimo. Yo, por eso digo que es increíble que el VAR no haya entrado.
Bueno, ya has comentado en la retransmisión que te estaba escuchando que nunca el Bayern había perdido esta renta de 4 puntos a falta de 7 partidos para el final, pues no va a perder la renta de 7 puntos a falta de 6.
Yo creo que prácticamente hablamos de un título ya... Mira, por ejemplo, el Bayern en los últimos 18 partidos... entre Bundesliga, Champions y Copa Alemana ha ganado 17 y ha empatado 1 y no ha perdido ninguno. 18 partidos, 17 victorias, un empate. ¿Tú crees que va a perder tres partidos de los seis que quedan, que serían los que tendría que perder para que fuera campeón el Dortmund o el Leipzig, si gana el Leipzig todos y el Dortmund todos, que tampoco es fácil ganar todos los partidos. Nada, está decidido el título.
Sí. Bueno, del resto, lo he dicho al principio, el Leverkusen ha perdido 1-4 con el Wolfsburgo,
sí,
el Eintracht 3-3 con el Friburgo, el Eintracht, y el Werder Bremen y el Borussia Mönchengladbach han empatado a 0. El dato es que de 22 partidos que llevamos vistos en la Bundesliga, 3 victorias locales solo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es evidente que el factor local desaparece. El factor campo desaparece completamente. Ves los partidos y te das cuenta que ya no cuenta realmente. Sin público, los equipos salen de otra forma y ya eso se pierde por completo. Y lo vamos a ver en la Liga Española. O sea, yo creo que favorece a los grandes. Porque los grandes, cuando juegan fuera de casa, por ejemplo, Madrid y Barça fuera de casa, a veces tienen problemas porque el público tal, pero imagínate el Madrid y Barça fuera de casa, sin público. Yo creo que favorece a los grandes, realmente, el que no haya público, en el fondo.
Sí, sí, sí.
Claramente.
Bueno, mañana partidazo del Leipzig, ¿no?
Sí, mañana el Leipzig juega contra el Hertha de Berlín, que es un partido muy bonito. Si gana el Leipzig, se pone a 7, yo creo que ya es pelear por ser segundo, realmente. Ante el Hertha de Berlín, bueno, el otro día el Leipzig dio un recital contra el Mainz, jugó a un nivel espectacular el equipo de Nagelsmann, y el Hertha de Berlín, que ha ganado los dos partidos hasta ahora y que está jugando bastante bien, ha llegado a la abadía de entrenador y tiene dos o tres jugadores muy interesantes. Yo creo que podemos ver un partido muy muy bonito mañana en Leipzig. Yo creo que el Leipzig es 6.5, el Leipzig es gran favorito, está muy bien, con Nagelsmann, que para mí es el entrenador de moda en Alemania, sin duda, sin duda.
Uh-huh. ¿Qué más hay mañana?
Pues mira, mañana tenemos también el Fortuna Düsseldorf Schalke, a ver si el Schalke levanta cabeza porque está horroroso. Tenemos el Hoffenheim Colonia, el Unión Berlín Mainz y el Augsburgo Paderborn. Realmente el partido gordo mañana es el Leipzig Hertha Berlín a las 6:30, porque hoy han jugado todos los demás importantes. Ha sido tremendo. No he visto el partido porque casi me ha coincidido ya, pero la derrota del Leverkusen 1-4 con el Wolfsburgo es muy sorprendente por cómo venía el Bayer Leverkusen.
Y de momento todo normal, ¿eh? O sea, están jugando al fútbol y al margen de la frialdad de los estadios y todo eso, el resto
sí,
da el pego. Es decir, o sea, evidentemente no es el fútbol que nosotros queríamos, ni que nos gusta, pero es lo que hay. Y
sí,
para
sí.
Estos dos meses, pues no nos queda otra.
Es que tú ves los partidos y los partidos tienen la intensidad de los partidos normales. O sea, tú ves realmente... La sensación es que, como ves sin público, parecen entrenamientos, pero luego te estás dando cuenta que se están jugando la vida. Tú imagínate la Liga Española, ese Español jugándose la vida, ese Valladolid, los que están abajo, ese Mallorca contra el Barça. Es que se van a jugar la vida y los partidos van a ser tremendos igual, aunque no haya público. Yo en ese sentido no veo demasiada diferencia. Es verdad que los equipos vienen de una especie de mini pretemporada y a lo mejor físicamente no están al 100%, eso es cierto. Por eso es verdad que seguramente también favorece a los grandes todo esto, porque los grandes tienen muchas más plantillas. Por cierto, yo creo que lo de los 5 cambios favorece descaradamente a los grandes. Yo no entiendo esa medida, la verdad. Porque, claro, los banquillos de los grandes son muy superiores a los banquillos de los equipos pequeños. Y si puedes hacer 5 cambios, es evidente que favorece a los grandes también. Pero es lo que hay, es lo que tú decías, es lo que hay.
Jugadores jóvenes a seguir en el futuro de esta Bundesliga. A ver,
sí,
¿quién es?
Yo creo que es interesante la gente que va a ver mucha Bundesliga ahora, porque no hay otra cosa hasta que empiece la Liga Española. Jugadores menos conocidos, por ejemplo, Joshua Zirkzee, el del Bayern de Múnich, que es un chico holandés que va a tener minutos, porque el Bayern, cuando tenga prácticamente sentenciada la Liga, va a empezar a meterle. Es un delantero que suplió muy bien a Lewandowski cuando Lewandowski se lesionó, muy potente, y con 19 años ya entró contra el Friburgo, marcó goles, entró contra el Wolfsburgo, marcó goles, es un chico de internacional sub-20 con Holanda, va a debutar pronto en la absoluta y es muy muy interesante. Me parece interesante poner un ojo en Leonardo Valerdi, un argentino que ha llegado al Borussia Dortmund, estuvo en Boca, el otro día jugó un ratito de mediocentro, es bastante bastante técnico, es un jugador que no es... es bastante elegante y bastante técnico, es un buen jugador, me recuerda un poquito a Weigl, por ejemplo, que se ha marchado al Benfica, y vamos a ver si tiene minutos también con el Borussia Dortmund. Luego, hoy hemos visto en la segunda parte casi completa a Giovanni Reina, 17 años, fíjate que el Dortmund, por cierto, puede armar una delantera con Giovanni Reina, 17 años, Sancho, 20 años, y Haaland, 19 años, es espectacular lo del Dortmund.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy ha jugado un ratito, no ha podido participar mucho, pero es el hijo del mítico Claudio Reina, que seguramente es el jugador más importante de la historia del fútbol de Estados Unidos, uno de los dos más importantes, junto con Tony Miola a lo mejor, y me parece bastante habilidoso y muy interesante de seguir. Ojo a este central que voy a comentar, porque va a ir a un equipo grande pronto, Edmond Tapsoba, 21 años, de Burkina Faso, está en el Bayer Leverkusen, viene del fútbol portugués. Y ese a mí me parece buenísimo, me parece rápido, potente, contundente, va muy bien, tiene un gran disparo con la derecha, de hecho muchas veces tira los penaltis, es decir, es bastante preciso en el balón parado y es un central para equipo importante bastante pronto, 21 años, Edmond Tapsoba. Y luego, pues comentar también, por ejemplo, Moussa Diaby, el rapidísimo jugador del Leverkusen, el francés, que lo está rompiendo hasta el partido de hoy, que ha perdido el equipo, pero estaba jugando muy bien. El galés Matondo, también muy rápido del Schalke, que a ver si por fin levanta. Ojo a este jugador, también muy interesante, un centrocampista muy de ida y vuelta, muy, muy dinámico. Xaver Schlager, austriaco del Wolfsburgo de 22 años. El Wolfsburgo con 22 años ya ha ganado 4 ligas y 3 copas. Hizo una buena Eurocopa Sub-21 con Austria el último verano y es un jugador muy interesante también, ¿eh? Y luego, por ejemplo, Neuhaus, que te hablé del otro día también, el alemán del Mönchengladbach, McKennie, el norteamericano del Wolfsburgo. Y quiero comentar a dos más, por ejemplo, Josh Sargent, un norteamericano de 20 años del Werder Bremen, muy interesante delantero, y Ismail Jakobs, 20 años del Colonia, zurdo, que suele jugar un poquito pegado a la banda izquierda, como segundo punto cerca de la izquierda, y la verdad que poco a poco en el Colonia está empezando a imponerse claramente. Son jugadores jóvenes para
son unos cuantos. ¿Todos son titulares indiscutibles en sus equipos?
Muchos sí, otros están empezando a entrar mucho más. Por ejemplo, Matondo está empezando a entrar mucho, Schlager es indiscutible, Tapsoba es indiscutible, Giovanni Reina está empezando a entrar bastante, Sargent indiscutible, y Jakobs empieza a ser indiscutible. Casi todos son indiscutibles.
Oye, antes decía Senabre, que en la comparación Lautaro-Haaland, que él no tiene dudas, que se inclina por Lautaro. ¿Tú también?
Sí, sí. Ahora mismo sí.
Más, o sea, hecho, más hecho Lautaro, ¿no?
Mucho más hecho, o sea, no se puede comparar. O sea, Lautaro es un futbolista que está triunfando en el Inter, en Italia. Y Haaland triunfó en el Salzburgo, que, bueno, es la liga austríaca, y luego ha llegado al Dortmund. Yo con el tema del fútbol alemán, fíjate que a mí me encanta todo el fútbol, pero el fútbol alemán, hay muchos equipos cuyas defensas son realmente, es decir, no son de primer nivel. Yo creo que defensivamente el fútbol alemán tiene todavía muchas carencias, ¿eh? Y eso hace que haya muchos goles. Más que el ida y vuelta de algunos partidos, es el nivel defensivo de muchos equipos. Vamos a verle más en el Dortmund a Haaland. Yo creo que Lautaro está más hecho. Es ahora mismo más completo todavía. No quiere decir que Haaland no pueda ser buenísimo también, ¿eh? Pero ahora mismo yo no tengo duda que Lautaro está por encima, ¿eh?
Hoy has dicho en la retransmisión que era más que un 9, que veías a Haaland cosas de que realmente...
Sí, sí, es que es verdad, sí. Él baja a veces unos metros a recibir, pero no tiene tanta movilidad como Lautaro, si les estamos comparando. Lautaro puede jugar... Lautaro lo tiene todo. Lautaro, los primeros partidos cuando jugaba en Racing de Avellaneda, prácticamente todos los primeros goles eran a primer toque. Eran en el área, recibía y remataba permanentemente. Goles de primer toque casi todos. O sea, es un gran goleador y un gran rematador. Pero además de ser un gran rematador, es un futbolista que se sabe moverse muy bien lejos del área. Puede ser un gran segundo punta también. Y para el estilo del Barça, por ejemplo, creo que es un jugador que le viene perfecto. Sí.
Bueno, la semana estuvo marcada, la anterior, por el 11 que publicó en Marca Maldini del Real Madrid. 11 sí. Histórico del Real Madrid. Y hoy has publicado en Marca sí. El 11 ideal de la historia del Barça. Algo que anunciaste el otro día en el tertulión y que después de darle mucho a la cabeza... Ya lo has publicado.
Sí, lo hemos publicado hoy en el canal de YouTube. Yo imagino que ya mañana se publicará en el periódico. No, me ha parecido verlo hoy, pero bueno, ya está publicado, ya está en el aire, ¿no? Así que si quieres te lo digo y luego lo comentamos.
A ver, venga.
Pues mira, el portero me quedo con Víctor Valdés. Lógicamente este es un equipo muy contemporáneo, porque el Barça es verdad que en los años 50 tuvo varios títulos seguidos y una generación muy buena, pero luego hasta Wembley 92, hombre, algún título de vez en cuando ganaba, es el Barça, pero ha sido un equipo realmente que ha hecho una travesía muy larga. Y del 92 hasta hoy es cuando realmente el Barça ganador, con el Dream Team y con el Barça de Guardiola y el actual, el de Luis Enrique después, es realmente la cascada de títulos. Así que es un equipo muy contemporáneo. Valdés el portero, por delante de Zubizarreta, yo creo que es uno de los porteros, bueno, es el portero con más partidos de la historia del Barça. Lateral derecho Dani Alves, para mí sin duda el mejor lateral derecho de la historia del Barça. Lateral izquierdo Jordi Alba. Pensé en Julio Alberto, que es un jugador muy importante en la historia del Barça, pero realmente Julio Alberto ya no está en la temporada que gana la Copa Europa del 92, así que para mí Jordi Alba sin duda. Y los centrales, evidentemente, Puyol y Piqué. Es que no hay prácticamente ninguna duda. Ha habido grandes centrales, Migueli, que durante tiempo fue el jugador con más partidos internacionales del Barça, Alex Sanko, pero vamos, Puyol y Piqué están muy por delante. Bastantes dudas en el mediocentro entre Guardiola y Busquets, la verdad, lo reconozco, pero me quedo con Guardiola. Porque yo creo que Busquets, siendo buenísimo y ganando más títulos que Guardiola, creo que Guardiola fue el primer gran mediocentro de ese corte en la historia del Barça, y además Guardiola es uno de los emblemas, si no el emblema, pero uno de ellos, desde luego, del Dream Team, y me quedo con Guardiola.
Yo creo que Busquets, ¿eh?
Sí, no, hay mucha... O sea, es totalmente campo, razonable
en el,
decir Busquets.
En el campo me parece que ha sido más importante Busquets que Guardiola. Lo que pasa es que luego Guardiola ha tenido ese peso posterior, sí, que seguramente nos influye a la hora de verle ahí.
Sí,
claro.
Sí. Para que, si analizas al Dream Team, es que yo creo que en el Dream Team Guardiola era más importante que Busquets en el Barça del propio Guardiola. Creo yo, por lo que tenía alrededor. Pero bueno, es verdad que sí. es... es absolutamente razonable pensar lo contrario. Ah, vamos, no.
Sí, sí.
Luego hay dos que yo creo que no son ni discutibles, que son Iniesta y... Bueno, hay tres que no son ni discutibles. Uno, Iniesta y Xavi, esos son indiscutibles los dos, igual que Messi. A Messi le pongo de falso 9, es decir, el centro del campo es Guardiola, Iniesta, Xavi, el 9 es Messi, que no olvidemos que Messi ha jugado de falso 9 muchos tramos de su carrera. De hecho, el primer gran Messi con Guardiola como entrenador es falso 9. Ronaldinho, que le coloco por delante pues de Rivaldo, del propio Ronaldo Nazario, que solo estuvo un año, del propio Romario, de Laudrup, de Stoikov, que fíjate los delanteros que ha tenido el Barça, de Maradona, por supuesto, que no le pongo en este 11. Y el otro es Johan Cruyff. Y aquí también he tenido algunas dudas, ¿eh? Porque es verdad que Cruyff llega al Barça llega a un Barça bastante pobre, empieza muy mal la liga al Barça y llega Cruyff y le hace ganar esa liga. Es una liga muy importante en la historia del Barça, porque lleva mucho tiempo sin ganar la liga. Y luego es verdad que va bastante a menos. El Cruyff entrenador ha sido más importante que el Cruyff jugador en el Barça, de eso no tengo duda. Pero yo creo que por lo que significó aquel Cruyff en aquella época como jugador, creo que sí que merece estar en el 11. Así que Cruyff, Ronaldinho y Messi serían los tres delanteros.
Vale, no has hecho una cosa ni con el Madrid ni con el Barça que podías haber incluido, que es el entrenador.
Pues mira, te
voy a decir, en el Madrid, por ejemplo, clarísimamente Zidane, ¿no?
Sí, habría que pensar, porque el Madrid de los 5 Copas de Europa tiene varios entrenadores, tiene incluso 3, yo creo. Luego ya, sí, yo creo que sería Zidane.
Es que Zidane,
por las 3 Copas, sí, claro. Yo creo que sí, porque el Madrid ha tenido mucho baile de entrenadores en los 60, en los 70, en los 80. Sí, Zidane. Y en el Barça Guardiola.
Y en el Barça Guardiola por encima de Cruyff.
Es que el mejor equipo que he visto en mi vida jugar al fútbol fue el Barça de Guardiola. Entonces,
sí, pero, es verdad, claro, que Cruyff fue muy importante. El que marca el estilo y el que lo inicia todo es Cruyff, ¿no?
Sí, Cruyff realmente es la continuidad. De hecho, Guardiola es la continuidad, o sea, del estilo de Cruyff.
Eso te iba a decir, a lo mejor Guardiola no hubiera existido sin Cruyff.
Bueno, no, seguro que no hubiera existido sin Cruyff.
Claro.
Es cierto, pero yo creo que si analizamos el nivel futbolístico, vale, de sus equipos, me quedaría con Guardiola por un margen muy corto. Vale. Guardiola le considero el segundo mejor entrenador de la historia.
Es una petición para cuando hagas próximos equipos, sí, incluyas entrenador, idea, porque es una figura importante también en el club. Hay que incluir, sí, el entrenador.
Pero una cosa bonita, que es enfrentar al Real Madrid histórico de extranjeros contra el Real Madrid histórico de jugadores nacionales. Esa es bonita también.
Ah, vale, está bien.
Esa es buena, ¿eh?
Me gusta. Preguntas de los oyentes, venga.
Vamos allá.
Hola, soy Nono Blasco, un cordobés en Málaga, y quería preguntarle al gran Maldini cuál es su mundial favorito y que nos justifique por qué. Gracias por hacernos más llevar esta situación tan complicada y tan rara. Un saludo a todos.
Muchas gracias. La verdad es que tengo dos. Como aficionado, el del 82, que fue el de mi adolescencia, y como profesional, evidentemente, el del 2010. Vivir ese mundial en la tele comentándolo, ganando España, yo me quedo con el 2010, por supuesto. Sí.
Hola Maldini, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Julio, yo te quería preguntar, ¿cuál crees que ha sido la mejor versión de Leo Messi en su carrera? O sea, el Leo Messi más letal que hayas visto. Un abrazo fuerte.
Pues buena pregunta esta. Leo Messi es una evolución permanente como futbolista, cada vez se va reinventando más. Yo creo que me quedaría con el primer Messi falso 9 de la era de Guardiola, y luego también tramos del Messi más Xavi, que yo siempre digo lo mismo ya en los últimos tiempos, ¿no?
Hola Juanma, hola Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué partido memorable recuerdas vivir o ver en Vallecas con el Rayo? ¿Y el mejor jugador del Rayo de la historia para ti, cuál es?
Pues bueno, el partido que recuerdo así con mucho cariño, que lo estuve en el estadio, fue un partido cuando el Rayo jugó aquella Copa de la UEFA, que fue el año que el Alavés jugó la final, si no recuerdo mal. Hubo un 4-1 al Girondins de Burdeos, francés, ahí en Vallecas. O sea, ese 4-1 que marcó Michel un gol, recuerdo, y ese partido no lo olvidaré nunca. ¿Y el mejor jugador de la historia del Rayo Vallecano? Pues es una gran pregunta esa. Hombre, Hugo Sánchez pasó por el Rayo, ¿eh? Así que igual podríamos decir Hugo Sánchez, pero habría que pensarlo un poco más. Pasó por el Rayo Hugo Sánchez, estoy seguro que sí, ¿no?
Sí, estuvo.
Pues me quedo con Hugo Sánchez.
Hola, Julio. Quería preguntarte sobre el jugador del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, y si crees que podrá fichar por un club grande de Europa en el futuro. Gracias.
Bueno, me gusta, está mejorando mucho, también en potencia, en velocidad. No sé si está para un grande, ¿eh? Yo creo que de momento nivel medio-alto sí, pero un grande todavía no.
Perfecto. Maldini, gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo, hasta mañana. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo con todos ustedes a las 11:30. La radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, tengan suerte y salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.